Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. ¿Qué cantidad de noticias les vamos a contar en esta edición del Partidazo? Hay una que no es muy buena, que es la derrota de la selección española sub-19 en la final del europeo, 0-1 con Países Bajos, con un gol en propia puerta de nuestro portero, de Raúl Jiménez. Ha terminado con polémica el partido porque España reclama un penalti en el último minuto sobre Jan Virgili, pero no hemos conseguido que se evitara ese penalti. La sub-19 femenina juega mañana la final del europeo a las 8 contra Francia. Además, dos resultados de esta noche en el Mundial de Clubes. El City de Guardiola le ha metido 5-2 a la Juve. Pasa como primera de grupo. En ese grupo pasa primero el City y segunda la Juve. El equipo italiano va a ser el rival del Real Madrid si los blancos son primeros de grupo, que parece lo más normal. Recuerden, el Madrid juega esta madrugada a las 3 de la mañana. Tenemos tiempo de juego, somos teloneros de tiempo de juego para vivir en directo el partido entre el Real Madrid y el Salzburgo en Filadelfia. Ahora estamos allí. Y muchas más noticias de esta jornada, pero otra de las últimas noticias es la victoria del Gimbi Cartagena en fútbol sala en la final de la Liga frente al Fútbol Club Barcelona. En el cuarto partido ha ganado el encuentro. En 40 segundos le ha dado la vuelta al partido. Ha ganado 3-2 y 3-1, por tanto, en el global de la eliminatoria y se lleva su segunda liga consecutiva. El ambiente era increíble en Cartagena. Maite Fernández, hola Maite, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. Espectacular ha sido el ambiente y lo que queda de noche.
No me extraña. Bueno, es que además en 40 segundos ha sido la resolución del partido, ¿no?
Sí, se veía, bueno, pues que la victoria del Barcelona podía forzar el quinto partido. Primero Gualtiño a 45 segundos del final y luego Pablo Ramírez, que ha desatado la locura en Cartagena. A falta de 15 han aguantado bien con portero jugador del Barcelona, han intentado hasta el último suspiro, pero la segunda liga consecutiva que se dice pronto porque hay muy poquitos clubes que lo hayan conseguido a lo largo de la historia.
¿Cómo estará el dueño o el presidente del club? Estará contentísimo,
pues,
¿no?
Estamos aquí acalorados, le voy a pasar los auriculares y el micro a Miguel Ángel Jiménez Bosque, que llegó hace 6 años y dijo, vamos a ganar títulos. Y presidente, alguno se rió, ya llevamos 2 Supercopas y 2 Ligas en 2 años consecutivos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, presidente.
¿Qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, vaya subidón.
Joder, le voy a decir una cosa, he alucinado con el ambiente, o sea, increíble.
Bueno, esto es una olla a presión, 5.000 almas cartageneras, las que se han quedado fuera además, sumando, es la verdad que es una pasada.
Vaya, pero vaya final de partido, o sea, es que...
Sí, sabíamos que el Barça venía a hacer daño porque, bueno, ellos tenían que ganar sí o sí. Han hecho fútbol sala, que es un equipazo, llevan un plantillón. Nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol sala. Ha sido un partido muy tenso, no para el espectador, pero un partido de tú a tú.
Sí, sí.
Y la verdad es que al final se ha volcado hacia nosotros.
Sí, sí. ¿Y qué va a darle a los jugadores? ¿Usted es el dueño de la empresa, de Gimbi? ¿Es el dueño?
Sí, señor. Aquí estoy dando el callo, que vengo con los zapatos llenos de barro de los melones esta mañana.
Claro, joder, le van a comer melones hasta el día que se mueran, porque vamos, hay que darles una prima en forma de fruta y verdura.
Melones y sandías, a cascoporro para todos.
Melones y sandías. Pues le voy a decir una cosa, me he metido en la web para ver el repertorio de... Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Santi Duque, nuestro compañero especialista en fútbol sala. Segunda liga consecutiva, esto tiene un mérito increíble, ¿no?
Yo creo que lo que está haciendo Miguel Ángel Jiménez con su Gimbi no tiene parangón. Llegó en la 2018-2019 a un equipo que venía, hacía muchos años de ganar, con otra denominación. le hizo campeón de liga el año pasado, le metió en la Copa de Europa, este año ha jugado la Final Four de la Copa de Europa, cayó en semis y terminó tercero, y consiguiendo hoy la liga, Juanma no solo revalida el título, sino que consigue otra vez plaza para la Copa de Europa del año que viene. Ganarle al Barça, que es un gigante, y remontar como lo ha hecho esta noche y meter miles de personas en el Palacio de los Deportes de Cartagena, brutal. Es una cosa que no sé si Miguel Ángel en 2018-2019, cuando asume la dirección del equipo, lo podía imaginar, Presi.
Algo tendrá las sandías, como dice nuestro amigo Jordi Cruz. Cuando se las comen, fíjate cómo corren.
¿Comen muchas sandías?
Hombre, evidentemente, hacemos 600 hectáreas, 45 millones de kilos.
¿45 millones de kilos de sandías?
Totalmente, esta semana hemos cortado casi 2 millones.
2 millones de kilos, pero me cago en la leche.
Una detrás de otra llegamos a Madrid.
Pues, Chema Martínez, que hace el kilómetro 42 con nosotros. Hola, Joseba, muy buena. Come sandías de 2 millones, habrá comido por lo menos 300.000.
Estaba preguntándoselo a Chema, yo no sé si no fue él el que le patrocinó con lo de los melones.
¿Sí? ¿Puede ser?
¿Puede ser?
Claro.
¿Sí?
Chema de la familia, claro.
Claro.
Ay, amigo, ahora. Sigo porque come tantas sandías. Claro, porque
es el patrocinador.
Porque las tiene a buen precio.
Es que me sonaba esa historia. Sí, que había patrocinado a Chema, sí.
Vaya tipo.
Sí. Y, bueno, a mí la sandía me encanta, presidente.
Vamos, que...
La sandía me gusta mucho.
Y las angulas.
No, hombre, pero en verano...
Digo por si le da por poner un criadero de angulas también.
Ah, sí, eso también. Claro. Sí, también.
Vamos a centrar las sandías primero.
Efectivamente. ¿Cómo le dio usted por entrar en el deporte, en el fútbol sala? ¿Por qué?
Bueno, yo se apasionó del fútbol 11. ¿Sí? Y se cruzó en el camino el fútbol sala femenino hace mucho tiempo. Por una amiga que es agricultora, cogimos el equipo con ella. E hicimos campeones de liga y campeones de Europa. Y Cartagena se quedó sin patrocinio y sin líder aquí para el fútbol sala. La Bien. Alcaldesa me pidió el favor, y lo que pide la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, voy con ella al fin del mundo.
Pues muy bien. Presidente, ¿y cómo lo van a celebrar? ¿Qué van a hacer?
Bueno, nos vamos a cenar ahora al restaurante que tenemos cogido aquí.
Macedonia, de primera, ¿no? De primero, ¿no? Se descojona.
Que no falte, les cuelgo de un hilo.
Sí, de primero, zumo de naranja. De segundo, Macedonia. Y de postre, pues unas acelgas.
Y a la fuente, vamos a la fuente a tirarnos allá al agua.
Efectivamente.
Con toda la afición, Cartagena está volcada.
Pues, presidente, desde el partidazo de COPE le mandamos la enhorabuena, disfrute de lo que se ha vivido hoy, de lo que va a vivir la ciudad esta noche. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, sois unos cracks.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hay que comer sandías y melones, que son muy sanos, sí señor. Gracias, Maite, un beso.
Un besazo.
Hasta luego. Pues así arranca el partidazo. Para que luego digan que... hoy fútbol sala, el arranque del partidazo. Qué gran noche de radio tenemos por delante. Ya ha saludado a Joseba, a Santi Duque. Saludo a Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Me ha encantado el partido. Además, no sé si has visto, Juanma, que creo que ha habido 3 o 4 espectadores que con el calor que hacía dentro del pabellón han tenido que ser asistidos porque aquello debía ser un horno.
Un horno.
5.000 tíos allí gritando, sudando. Creo que en Murcia la temperatura rozaba casi los 36 o 37 grados. Madre mía.
No, increíble. Y eso que son gente de Cartagena. Si esto pasa en Gijón, mueren la mitad. O sea, gente que sea del norte.
Y luego el partido que palmaba el Cartagena 2-1. Que está diciendo
no. El final es increíble.
¿Cómo ha remontado? Vamos.
Sí. 45 segundos.
Que lo he visto. Ha sido flipante. Elías Israel. Hola, Elías.
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Comes muchas sandías o melones
me
tú?
Me encanta. Me hubiera encantado la pregunta de cómo se sabe si una sandía es buena. Me cuesta mucho.
Joder, pues habérmelo dicho.
Yo te digo la solución. La abren, la pruebas si y está dulce.
En la tienda, para elegirla en la tienda. Pues mira, macho, pues preguntarle a Maite si le puede preguntar al mayor fabricante de sandías. Fabricante no, recolector de sandías, cómo se sabe. ¿Tú sabes cómo está buena una sandía o unos melones? Luis García, muy buenas.
A ver, yo es que soy mucho más de sandías que de melones.
Sí.
Mucho más.
¿Y sabes cuándo está buena una sandía?
Suelo acertar.
Sí, de todas formas, ahora
tengo suerte con las sandías.
Ahora nos lo pone
muy
fácil.
Hace tanto calor que entre una sandía ahí.
Tengo suerte.
Como dijo Barral, ¿no?
No, eso no.
Que ahora tenemos la suerte de que muchas veces nos las venden por mitades. Entonces ya lo ves.
Ya ves el color. Sí, cuando viene abierta...
Claro.
Qué barbaridad. Nacho Peña, muy buenas. ¿Qué tal, Nacho?
¿Qué tal, Juanma?
¿Tú qué tal?
Yo soy muy de melones.
¿Sí?
Sí.
¿Y sabes bien diferenciarlos?
Sí. Toco así un poco y depende de lo hueco que se vea el tema, yo digo, este es el bueno.
Vale. ¿Sabes quién es el bueno? ¿Están melones, Juanma?
¿Quién?
Coño, Paco González abrió el melonar de...
Ah, mira, y Ciro. Luego estaremos con Ciro.
Ciro, no lo...
Tienen el melonar. Oye, pues habría sido... Jimby habría sido un buen patrocinador para el tertulión.
Oh, hombre.
Para el melonar de... Pues, hay que proponerlo. Lo vamos a proponer. Sí, sí, el melonar de Xabi Alonso. El melonar de Xabi Alonso, efectivamente. Bueno, qué noche de radio tenemos por delante. Impresionante. ¿A qué hora empieza tiempo de juego?
Dos y media.
Dos y media de la mañana, tiempo de juego. Ya está aquí, había preparado. Y el resto del equipo. Ha dicho Xabi Alonso, ya cuando ayer nos íbamos para casa, comenzaba la rueda de prensa de Xabi Alonso en Filadelfia previa a este partido, insiste en esa idea desde que llegó al banquillo del Real Madrid. Hace falta correr, ayudarse, defender.
Tenemos que defender todos. Vini, Jude, Fede, Kylian, los de arriba, la defensa también tienen que empujar. Por tanto, todos nos involucramos. Los 11 jugadores que estén en el campo tienen que estar involucrados en el momento defensivo, tienen que juntarse, tienen que saber cómo queremos presionar y sin eso será muy complicado, ¿no?
Pues es la idea de Xabi Alonso. Luego escuchamos más cosas de lo que dijo ayer en esa rueda de prensa. A esa misma hora se juega el Al Hilal Pachuca. Por cierto, Mbappé ha denunciado al Paris Saint-Germain por intento de extorsión y acoso moral. Luego lo contamos. El Valencia ha llegado a un acuerdo con Goldman Sachs, que es un banco de inversión, para la financiación del Nou Mestalla. Costará 322 millones de euros. Va a estar listo en el año 2027. Mañana, la selección española femenina de fútbol juega su único amistoso previo al europeo a las 9 de la noche en Butarque, España-Japón. Recordemos que debutamos en ese europeo el próximo jueves a las 9 de la noche contra Portugal. Y mañana tenemos el partido de la selección española femenina de baloncesto a las 4 y media de la tarde. Jugamos en Grecia, semifinal del Eurobasket contra Francia. Además, estaremos en la rueda de prensa de Ilia Topuria. Ahí está Angelito García en Las Vegas. Mañana es el primer día desde que empezó el Mundial de Fútbol que no hay partidos. Y noticia importante de la jornada. Rafael Louzán ha destituido hoy a Medina Cantalejo y a toda la cúpula del Comité Técnico Arbitral. Entre ellos, Clos Gómez, Rubinos Pérez y los tres vicepresidentes del CTA. Al frente del CTA va a existir un CEO y un director diplomático. Todo esto, la intención es anunciarlo, todas las novedades, el próximo miércoles. Por cierto, la semana que viene... Una de las cosas que se va a anunciar en la Federación Española de Fútbol es el puesto de seleccionador sub-21, después de que hoy se haya finiquitado la etapa de Santi Denia. Nosotros les contamos en el partidazo a esta hora que el seleccionador sub-21 no va a ser Raúl González. No va a ser Raúl. Ha habido conversaciones con Raúl, pero Raúl tiene otras dos ofertas sobre la mesa, se ha enfriado muchísimo, así que Raúl no va a ser seleccionador español sub-21. Hay otras alternativas, se está negociando y la próxima semana sabremos quién es el seleccionador sub-21. El Atlético ha emitido un comunicado contra el Barça después de reunirse con la Liga por el caso Nico Williams. La jueza del caso Negreira ha citado como testigos a Luis Enrique, Ernesto Valverde y a Laporta porque considera necesarias estas tres declaraciones después de que la Fiscalía las planteara al verlas especialmente relevantes. Ansu Fati en Mónaco con su padre para cerrar la cesión al conjunto monegasco y Cristiano Ronaldo, ha firmado un nuevo contrato con el Al Nassr hasta el año 2027. Va a seguir jugando hasta que tenga 42 años. Impresionante, ¿eh? El arranque del programa, increíble.
Tremenda variedad.
Ha faltado
increíble. ¿Está otra vez Miguel Ángel? Presidente.
Aquí me tienes.
Perdone que le molestemos otra vez, que no le hemos hecho una pregunta muy importante que la tenía Elías Israel para usted. ¿Se la va a hacer?
Sí, sí. ¿Cómo se sabe cuál es un buen melón y una buena sandía? No me diga que es de su marca. Digo, cuando yo llego
sin
a un
abrirlo, sin abrirlo. Cuando vamos a la tienda, ¿cómo sabemos si un melón es bueno o una sandía es buena?
Pues es bastante sencillo. La sandía hay que tocarla. Si hace clac, clan, clan como un tambor, es buena, y el melón tiene que estar compacto, que suene como que está lleno, que haga pof, pof, pof.
Pero, o sea, tocarla, más que tocarla, darle golpes.
Darle golpes, hombre, nosotros lo hacemos con un cuchillo que es en forma de horca, llevan los cortadores especiales, van tocando una a una, y ellos son los que cortan, y entonces el sonido es tamborero, es decir, si rebota, la sandía está en punto de corte, y si vibra demasiado, todavía no está hecha. Y si el sonido es muy de pop pop, es que está pasada.
Si es pop pop, pasada. Y en el caso del melón, tiene que ser...
El melón tiene que estar lleno.
Lleno, que esté lleno.
Eso es. Se lo decía el otro día a Osama Musa, que estábamos, cuando jugamos ahí en el Camp Nou, se hacía pis
está haciendo pis ahí en la puerta y se acerca un catalán y le toca y le dice escolta. Y dice, sí, escolta, pero golda. Digo, hostia, me ganó, lo he renovado. La madre que lo parió.
Oye, pues deberíamos hacer, es que como la verdura y la fruta es tan sana para los deportistas, deberíamos hacer una sección en el partidazo.
La sandía lleva citrulina, que es afrodisíaca, los jodidos que tienes que comerte 200 kilos. Mejor una Viagra.
200 kilos de sandía.
Te vas a indigestar.
¿Y el melón? ¿Para qué es bueno el melón?
El melón es bueno, refrescante, vitaminas, cojonudo. Y si es Jimbi, pues qué quieres que te diga.
Claro.
A chupar el dedo.
Claro. ¿Y del resto de hortalizas y verduras, qué es lo más potente así que se puede recomendar en esta época del año? ¿Lo más rico?
El brócoli es una super verdura.
¿Sí?
Porque tiene productos, tiene ingredientes anticancerígenos que son brutales, y cualquier brásica, la lechuga es refrescante, pero lo que son brásicas como es coliflor, como es repollo, como es brócoli, son súper productos.
¡Qué maravilla! Miguel Ángel Jiménez, dueño de Jimbi, le agradecemos mucho estos consejos, de verdad, ¿eh?
Una pasada, cuando queráis hacemos aquí una ruta.
No, el patrocinio, Juanma, del Melonar.
Sí, no, tiene usted que entrar de patrocinador en el partidazo.
Si me llama usted, ya no te voy a hablar más.
Bueno, pues tienes que entrar de patrocinador porque tenemos el Melonar de Ciro López, que llevamos todo el año con el Melonar de Ciro López sobre el tema Ancelotti, y yo creo que Jimbi puede ser un gran patrocinador.
Cuenta con ello, mi palabra va a misa.
Muy bien.
Como dice la película.
Bueno, pues si va a misa, tiene que venir a la COPE. Un abrazo.
Cuídense.
¿A qué te parece, Manolo? Aquí haciendo el trabajo de Ana Guado.
Claro, como tiene que ser. Ya te llevarán la comisión o la sandía o el melón.
No, nosotros con compliance ya lo cumplimos todo a rajatabla. Todo a rajatabla. Lumbreras, dice que soy. Sí. César Lumbreras, aquí ahora en directo.
¿Hágalo, Cope?
Sí, sí.
Oye, hola, chifla.
Isaac Aviles Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
El partido del Europeo Sub-19, la final que hemos perdido con Países Bajos.
Sí, ha sido un palo muy duro, ¿eh? Muy duro para un gran equipo de trabajo, para Paco Gallardo y todos los jugadores que habían hecho un gran europeo, que consiguieron una remontada fantástica contra Alemania en una prórroga en un partido de 11 goles. Y hoy era un partido muy igualado contra Holanda, es verdad que era un rival peligrosísimo, pero aunque hemos tenido ocasiones, fíjate que hemos mandado un balón al palo en un disparo buenísimo de Antonio Cordero, el que era jugador del Málaga, que se ha marchado ya al Newcastle, Óscar Marcos, jugador del Celta, también con un remate de cabeza ha mandado un balón al travesaño. Hemos sufrido también en algún momento algún ataque, pero al final se ha decidido por un detalle, una jugada aparentemente sin mucho peligro de un centro del lateral derecho holandés, de Reed. Se ha introducido al final el balón sin querer Raúl Jiménez en su propia portería, el portero del Valencia, y pese a que había hecho buenas intervenciones y nos ha salvado de varias ocasiones, pues ha tenido la desgracia de introducir ese balón en la portería. Lo peor de todo, Juanma, ha sido, yo creo que el arbitraje, el colegiado Rob Hennessy irlandés, creo que ha sido un desastre, y lo digo con todas las letras.
Morris,
y no solo...
Morris, un poco elegancia, hombre, que es fútbol sub-19.
Sí, pero y no solo por el penalti, ¿eh? España se ha quejado mucho de una acción al final, un derribo, un posible penalti de Jan Virgili, que ha sufrido el jugador del Barça, el colegiado ha dicho que no. Bueno, no me quejo tanto por esta acción, pero creo que para una final de un torneo, este colegiado, y lo digo sinceramente, no estaba muy preparado. Pero bueno, España que se va con ese sabor amargo, España subcampeona, pero ya te puedo decir que no solo Pablo García, que ya lo vimos aquí, que es un crack y que lo está haciendo muy bien con el Betis, España tiene mucho futuro y de estos jugadores... pues seguramente se saldrán muchos jugadores que pronto veremos en el fútbol profesional.
Gracias, Morris.
A ti, Juanma.
Bueno, Santi Duque, nos ha quedado claro que el Madrid tiene que ser primero para evitar al City, porque no parece el mejor aliado para encontrarse en octavos de final.
El 2-5 que le ha endosado esta noche a la Juve se queda cortísimo. Le ha metido, Juanma, un meneo el Manchester City a la Juventus de... que parecía que estaban jugando adultos contra niños pequeños.
Es que ha habido un momento que la Juve ya ha bajado los brazos y se ha quedado a intentar que no les metieran más.
Han empezado a hacer un rondo a partir del minuto 70 o así a todo campo. Ya en la primera mitad ha tenido un rato. Y claro, la cosa encima del City es que cuando ya te tiene muerto y agonizando en el suelo, saca a Foden, a Haaland y a Cherki, que ha hecho un caño en el minuto 85, que va a dar la vuelta por todas las redes sociales, una de las últimas adquisiciones del Manchester City, que ahora mismo para mí es el gran rival a batir. La Juve, que venía de golear y de jugar y de ser una de las sensaciones del Mundial de Clubes, ha sido un muñeco en las manos del City, que ya, tío, le ha metido 5 a medio gas y andando, y yo creo que si lo hubiera necesitado le había metido 12.
Rodri titular, sí. Por primera vez en 9 meses ha jugado 66 minutos.
Sí, Guardiola no dijo la verdad, dijo que estaba para 30.
Pues estaba para 66.
Y ha jugado 66 andando, porque no le ha hecho falta nada más al City. Ha metido un gol la Juve porque Ederson la ha liado que se la ha regalado directamente a Koeman Miners.
El del empate 1-1.
El del empate a 1, y luego ya con el City jugando al tran-tran, en un contraataque Vlahovic les ha metido el segundo. Pero ya te digo que la exhibición del Manchester City hoy es de las que hacen época, y el repaso que le ha metido a la Juventus convierte directamente al City en el principal favorito para llevarse el Mundial.
Os digo una cosa, es que el City puede arreglar la temporada con el Mundial de Clubes. O sea, para un equipo como el City, este y como el Madrid, este Mundial de Clubes es más importante, seguramente, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que el City y el Madrid, tú lo dices, si ganan el Mundial de Clubes, bueno, no puedo decir que ha hecho una gran temporada, pero ha arreglado la temporada.
Sí, termina bien la temporada.
Claro, pero aquí hay una cosa que es muy clara. El City siempre va a ser un grande de Europa. Puede estar bien, puede estar mal, puede ganar o no puede ganar, parecido al Madrid. El problema es, por ejemplo, hoy hemos visto la decadencia de la Juve. La Juve, que en su momento fue un grande de Europa, ya no es un grande de Europa. La Juve hoy es un equipo que, por cierto, no entiendo cómo su entrenador a los dos mejores jugadores los ha dejado en el banquillo. Yo creo que daba por hecho que iba a palmar, porque dejar al chaval, al turco, que el otro día metió 2 o 3 goles, no me acuerdo, dejar fuera a Turán del centro del campo, ha dejado cosas que te parecen incomprensibles y las ha dejado. Pero es que yo creo, sinceramente, que la Juve ya es pues un equipo como era el Ajax, que era un gran equipo, como en su momento era el Anderlecht, que era un equipo, pero que ahora ya no es un gran equipo. El City sí que es un gran equipo, que puede estar bien, mal o regular.
Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que habéis dicho, ¿eh? O sea, yo creo que no arreglan la temporada en absoluto ni el Madrid ni el City. Lo que sí que creo es que de alguna manera advierten de ya estamos aquí otra vez para la temporada que viene. Primero porque en el City vuelve Rodri, en el Real Madrid hay nuevo entrenador. O sea, es un poco, ya hemos tenido un año malo, no hemos ganado nada. Para la temporada que viene vamos a estar otra vez entre los mejores. Pero esta temporada ya terminó. Esto es un torneo que estamos de alguna manera haciendo la transición de un año a otro.
Ser el primer campeón de la historia del Mundial de Clubes es algo de prestigio para todo.
A mí me da,
para todos los tiempos.
Yo
o sea, pasa para los
igual.
Anales.
Yo creo que da un poco igual. El
no, te dará un poco igual a ti, pero te digo que para el que lo gane, además yo, de la pasta que se mete, que
la,
se embucha,
lo de la pasta
que
te lo compro,
que es brutal, sí, el prestigio pasta es indiscutible.
No, mira el presidente del Madrid, en cada una de las presentaciones que ha tenido sus jugadores, no ha parado de recitar, tenemos que hacer historia ganando el Mundial de Clubes.
Es que, Manolo, es la proyección internacional de tu marca. Claro, no solamente es el dinero que te metes en el bolsillo, es que tu marca, la marca Real Madrid o la marca City, sí, pero además
eso,
va a llevar una escarapela,
es que eso no es lo deportivo.
Una escarapela que la va a llevar 4 años en el pecho.
Sí, pero eso lo venimos repitiendo desde que empezó el Mundial. Pero yo lo que me estoy dando cuenta es que equipos que no han tenido un buen año, yo no digo que arreglen la temporada,
bueno, es que
pero la terminan dicho bien.
Eso sí.
La terminan
pero
bien.
Pero habéis dicho
la
que arreglan la temporada. Pero, yo
la
creo
maquillas.
Que no.
La maquillas. No arreglar.
La terminas bien.
La terminas bien. Vale. Bueno, o sea, el aficionado del Madrid se va de vacaciones diciendo, bueno, pues
pero
oye, mira. Si
pero por esto que te digo yo, Juanma, porque el aficionado del Madrid dice, oye, que Xabi Alonso va a funcionar, que la temporada que viene Vinicius va a correr, Mbappé va a correr y va a volver a ser el Real Madrid. Pero esta temporada del Real Madrid y del City es mala, pase lo que pase.
Bueno, puede que sea decepcionante porque te quedas a medio camino, pero si el Real Madrid consigue ganar el Mundial de Clubes y dice he ganado la Supercopa de Europa, he ganado la Intercontinental y he ganado el Mundial de Clubes,
¿qué?
Bueno, pues que has puesto 3 títulos más en el museo, que engordan la vitrina y que te han metido mucho dinerito y encima todos con proyección internacional.
Imagínate que todas las temporadas el Real Madrid engorda en las vitrinas con estos 3 trofeos. ¿Tú crees que hay alguien del Real Madrid que lo firme? Nadie.
No, por eso te he dicho que no es una temporada ni mucho menos excelsa.
Es mala.
No es mala. Si ganas el Mundial de Clubes, la conviertes en una temporada que maquillas, sí, que conviertes en una temporada decente.
Quería decir algo yo, Seba.
No, yo creo que estamos invirtiendo el orden de factores de esta competición. Y es que los presidentes están dando muchísima importancia, evidentemente, pero eso es porque pueden ganar 140 millones de euros.
Claro.
El Mundial de Clubes, cuando llevemos 4, 5, 6, 7, 8 ediciones, supongo que ganará, un torneo de mucha más enjundia, pero ahora mismo lo que prima en esta competición son los 140 millones que te pueden meter
no
al bolsillo.
No estoy de acuerdo, porque creo
nombre,
que los clubes que lo quieren ganar...
No,
te voy a decir por qué, Joseba, porque los clubes que lo quieren ganar, y porque seguramente, por su prestigio, como el City o el Madrid, se han gastado mucho dinero. Ya se han gastado mucho dinero al principio del verano, precisamente para ser competitivos en este Mundial
de
Clubes.
Se han gastado mucho dinero con vistas a lo que va a venir dentro de 2, 3, 4, 5 años. Es
no,
decir,
no
se han gastado el dinero para el Mundial.
Sí, sí, porque nunca ficha, no, nadie ficha en junio.
Han fichado un mes antes lo que iban a fichar un mes después,
bueno,
si no hubiera Mundialito.
Pero lo han fichado un mes antes.
Pero por la pasta, Elías.
Claro,
para ganar este torneo, trincar 140 kilos.
Yo creo que no es por el dinero. Yo creo
que es por el prestigio.
Yo creo que es por el prestigio que te da ser el primero que lo gane. Y creo que el segundo y el tercero tiene mucho menos prestigio que este, mucho menos.
Yo estoy con Elías, ¿eh? Yo creo que el nivel futbolístico no esté acorde a lo que pueda exponer cada equipo en el terreno de juego, pero ganar el primer Mundial de Clubs, como el segundo, el tercero, ganar un Mundial de Clubs. Coño, es que esta competición no viene para hacer una o dos ediciones. Esto va a ser una gran competición que va a quedar marcada en los libros del fútbol.
Pero por eso tiene que ir madurando esta competición para dar la importancia que va a tener en el futuro.
Cuando ganó Uruguay el primer Mundial en los años 30... Ellos siguen diciendo que han ganado mundiales y a ver qué le quitan.
Santi, ¿algo más de la goleada del City?
Que el City va por el lado amable del cuadro. Yo creo que tiene toda la pinta que van a ser las semifinales con el Chelsea. Recordemos que en esa parte está el Palmeiras Botafogo, el Benfica Chelsea, el Inter Fluminense y el City contra el segundo del grupo H. Vamos a ver si es el Salzburgo.
El City jugaría contra el segundo del grupo del Madrid.
Que será Salzburgo o Al Hilal.
Perfecto. Pero en cuartos se verían las caras con el Inter.
En principio con el Inter. Y en semis
con el Chelsea. Ese lado del cuadro, efectivamente, al Madrid, el lado del cuadro del City le vendría mejor, pero claro, es que tienes al City en octavos.
Claro.
Por lo tanto le viene peor. Ese lado del cuadro, lo que peor que tiene son los octavos.
Sí.
En el otro lado.
El otro lado del cuadro, el Madrid,
donde se complica es Juve, cuartos y semifinales.
Cuartos de final Borussia Dortmund. O Monterrey.
No, mejor eso.
En las semifinales ya sería probablemente Bayern Múnich o PSG.
O Paris Saint-Germain, ¿no?
Y en la final sería el City. O sea, es que el Real Madrid yo creo que tiene un camino quedando primero relativamente asequible hasta semifinales. 120 millones de euros. Claro, las semifinales. 120 millones de euros. Y a lo mejor el Real Madrid llegando a las semifinales.
Vale.
Pues ni tan mal, joder.
Al Borussia le has hecho pupita esta temporada. Monterrey estaría guapo por el morbo de Ramos.
Sí.
Imagínate.
Joder.
Un Real Madrid contra Sergio Ramos.
Sí, sí. Yo creo que ahora se viene una fase de eliminatorias bastante buena.
Sí. Ahora, yo creo que ahora ya se pone
la cosa seria.
Gracias, Santi. Ti,
un abrazo.
Se incorpora desde Filadelfia el reportero Ciro López.
Hombre.
Ciro López, periodista del momento. Hola, Ciro, muy buenas.
Aquí estoy haciendo un Manolo Lama, porque Manolo es de los que viene a pintar las rayas de los campos.
Sí.
Llega 6 horas antes y él sabe que yo precisamente no soy un Manolo Lama. O sea, yo normalmente llego 5 minutos antes y algunas veces incluso llego tarde.
Ciro,
como bien sabe también Manolo.
Una cosa, ahora me lo van a contar Rubén y Miguelito, pero que veo que hay amenazas de tormentas y tal, pero el cielo está súper azul allí en el estadio.
La verdad es que la temperatura, de momento, el cielo está azul, no se ven tampoco nubarrones. La temperatura ha bajado, yo diría que 6 o 7 grados, y además hace así como una pequeña brisa que yo creo que no va a molestar nada, y creo que va a ser muy agradable la temperatura para los futbolistas. Igual que en Charlotte era bastante insoportable y en Miami también. Bueno, estamos sobre los 29-30 grados, pero te digo, la brisa incluso no es esa brisa desértica que te da todavía más calor, sino que es una brisa bastante agradable. O sea, que la temperatura está muy bien y que no van a tener problemas los jugadores para afrontar el partido. O sea, es una temperatura muy buena.
Ciro, escucha esto que va a contar Rubén Parra ahora en el partidazo. Es algo que llevamos contando durante todo el día.
Os enseño el estadio, si queréis.
Espera un segundo.
Aquí es donde se va a jugar.
Muy bien, muy bien. Escucha. Escucha esta noticia que te va a contar.
Parrita.
Parrita, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Ayer a esta hora estábamos hablando con Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, campeón de la Liga ACB. Le pregunté si quería seguir, si creía que iba a seguir. Él dijo que tenía contrato en vigor y que, por supuesto, su deseo era continuar siendo entrenador del Real Madrid. ¿Qué noticias hay sobre Chus Mateo?
A ver, es complicado porque el Madrid ni confirma ni desmiente, pero a mí lo que me ha llegado es que la idea del club es hacer un cambio, una remodelación total de la sección de baloncesto, que empezaría con la marcha de Juan Carlos Sánchez y de Alberto Herreros. Sergio Rodríguez se haría cargo de la dirección de la sección de baloncesto. Estaría con Felipe Reyes. Creo que han intentado convencer a Rudy, pero de momento parece que no está muy por la labor. Están trabajando en ello. Y que con este cambio en la cúpula se cambiaría también de entrenador. Y a mí lo que me ha llegado es que el elegido era Sergio Scariolo. Para esta temporada, o sea, para la temporada que viene. Yo entiendo que siendo el seleccionador español es una posición muy complicada ser entrenador del Madrid, aunque podría serlo siendo lo que es España, que es un país cainita a muerte. Si el seleccionador español es el entrenador del Madrid, habría lío, y lo más normal me parecería que Scariolo dejara la selección después del europeo y que se hiciera cargo del Madrid, pero a mí eso es lo que me ha llegado y me lo reafirma, por así decirlo, el hecho de ver cómo vi ayer a Chus Mateo con esa emoción, que más que emoción contenida por la victoria, a mí me supo a un hombre compungido. O sea, que joder, se acaba de ganar la Liga, tenías que estar, lo dijo él, dando saltos de alegría, no es para menos, pues sí. Y me dio más la imagen de estar preocupado por ese futuro que tú le preguntaste y te dijo, no, yo, mi mujer y mis hijos, no, estamos hablando del futuro laboral. Y hoy ha puesto un tuit diciendo muchas gracias por el apoyo, madridistas, el año que viene nos vemos, que a mí me parece un gesto más como en plan...
no, en plan ponerse, decir, si no nos vemos, claro, no es cosa mía.
Claro, para ponerse en la picota de decir, oye, aquí estoy yo, o sea, yo quiero seguir. Sí, sí. Si no sigo, no es porque yo no tenga ganas ni me sienta preparado para hacerlo.
Porque tiene contrato.
Vale.
Tiene un año más de contrato, sí, sí.
Un año más de contrato.
¿Siro?
Sí, dime. Bueno, a ver, yo lo que tengo que decir... Es que es algo que se venía hablando, se viene hablando, especulando sobre la posibilidad de que Chacho llegue al Real Madrid. Desde hace un mes y medio, esta noticia ha surgido. Lo que sí puedo decir es que hace dos años, cuando el Real Madrid gana la Euroliga con aquella famosa canasta de Sergio Llull, estaba prácticamente cerrado el fichaje de Sergio Scariolo con Juan Carlos Sánchez, se habían reunido, y solo esa canasta salvadora de Sergio Llull evitó que Sergio Scariolo llegara al Real Madrid. Es más, lo que me contaron a mí en ese momento es que incluso Juan Carlos Sánchez le ofreció la posibilidad a Scariolo de firmar el contrato y fue Sergio el que dijo, vamos a esperar, no vaya a ser que aunque el Madrid no partía como favorito en aquella Final Four, no vaya a ser que gane la Final Four el Real Madrid y cómo vas a echar el entrenador. Entonces, a mí es una información que también me ha llegado y sobre todo en lo que se refiere al que puede ser el sustituto de Chus Mateo, que sería Sergio Scariolo.
Vale. Ciro. Perfecto. Mira, tienes un fan ahí.
Estoy flipando. Sí. Me escucha por detrás.
Yo lo veo todo el tiempo. Los oigo en el podcast.
En el COPE, en la COPE, sí.
Claro.
Oye, pero escúchame. ¿Dónde vives aquí en Estados Unidos?
En New Jersey.
En New Jersey.
Sí, soy de México.
¿Y nos escuchas todas las noches?
Todos los días. En el podcast, en la mañana temprano.
Qué fenómeno eres.
Todos los días.
Muchas gracias.
Increíble, ¿eh?
También en el Twitch.
Para la mañana.
Muchísimas gracias.
Por la mañana,
¿nos escucháis también?
Mi marido te escucha todas las mañanas.
¿Sí? ¿De dónde eres?
De Venezuela.
¿De Venezuela? ¿Y vives aquí dónde?
Sí, en Queen Village, que es cerca, como a 15 minutos en bicicleta.
¿Y tienes el vicio de escuchar a Juanma? ¿A Juanma Castaño?
También, un poco, no tanto.
Cuando
no
te
tanto.
Hagan encuesta, por favor, di que nos escuchas. ¿Eh?
Ok,
¿eh?
Bien, vale. No.
Gracias, crack.
Muy bien.
Bueno, nos vemos. Sí. Oye, esta es una zona, te cuento, Juanma.
Sí.
Filadelfia es el única ciudad de Estados Unidos que tiene a las cuatro grandes, o sea, cuatro equipos en las cuatro grandes ligas. O sea, tiene representación en baloncesto, que es Filadelfia, ¿sí? 76ers. Tiene en béisbol también. Tiene en fútbol americano, que es donde va a jugar el Real Madrid,
¿sí?
Son los actuales campeones de la Orange Bowl, y tienen también representación en hockey hielo.
¡Joder!
Ahora me estaba acercando, estoy intentando acercarme, mira, por ejemplo, y está todo junto, o sea, este es el estadio, espera que lo...
Mira, es como
lo
un complejo este y ahí juegan, todo, como si fuera, sí.
Aquí, en el Citizen Bank Park... se juega a béisbol,
¿sí?
Y donde se juega un segundo solo.
Me conocen, tío.
Y donde se juega a básquet y a
hockey
hielo es aquí.
Sí, sí.
Es aquí.
Increíble.
Y os quería enseñar, porque esto es para Paquito González.
Sí.
Tengo una sorpresa para Paco González, que es como Manolo Lama y como yo somos grandes aficionados al boxeo.
Sí.
No sé si hay muchos más.
Sí, aquí ahora, estamos. Sí, está Joseba.
Hay una estatua que evidentemente me hizo la foto, no he querido perdérmela. Y estoy yendo hacia allí. Si quieres, hacemos una pausa y
Ciro, estás haciendo el programa minutos. Tú solo. Eres una maravilla, de
muchas
verdad.
Gracias.
Es que increíble. 12 de la noche.
No quiero ser reportero, Juanma. Sí. No quiero ser reportero. Quiero que Manolo Lama me lleve a los Juegos Olímpicos.
Pues no te preocupes.
O sea, desde aquí.
No te ¿vale? preocupes. Bueno, los próximos juegos ya creo que dirige Angelito García, pero que hablaremos con él para que te lleve. Perfecto.
Vale,
mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, lo que dice Xavi Alonso es exactamente lo que le dijo Luis Enrique a Mbappé. Hay que defender. El meneo que le ha pegado y el City a la Juve es exactamente el mismo que le metió el Madrid al City hace solo 4 meses. Otro daba en la clave de la recuperación del City. Dice, estudiante, el City se ha recuperado porque ha vuelto su mejor jugador, que es Rodri. No le deis más vueltas. Imaginemos que sale el director deportivo del Real Madrid y dice que Pedri, con contrato en vigor, tiene ganas de ir al Real Madrid. Los culés pondrían el grito en el cielo. Pues esto es lo que ha hecho Deco con Nico Williams. Es vergonzoso. Una vez más, el señor Tebas viola la norma número 5 al no cumplir la confidencialidad de las cuentas del Barça. Y el Athletic es cómplice de esta ilegalidad. Y sobre la victoria del Jimmy Cartagena en el fútbol sala, decía un oyente de allí, todos los que no venían al Cartagonova a ver al equipo de fútbol, se iban a ver al equipo de fútbol sala llenando el pabellón. Esto es Cartagena, la cara y la cruz del deporte.
12 de la noche y 4 minutos, mensaje importante de Gemma Santos, como embajador vuestro que soy. Gemma.
Exacto, querido señor embajador don Juanma Castaño, embajador de las mejores estanterías del mundo, Simon Rack. Esas también las conocen en Filadelfia y en todo el planeta, porque por algo son las número uno en todo el mundo. Simon Rack es el MVP de la organización. Tienes estanterías, tienes taquillas, tienes bancos de trabajo para tu casa, para tu garaje, para tu taller, para tu almacén. Lo tienes todo para organizar tu espacio con Simon Rack. Y por supuesto, esto ya lo sabes, con la máxima calidad, con una resistencia increíble e inigualable y con un montaje express que se montan en un pispás. Son únicas, son las estanterías estrella, las estanterías del elefante. Sí, Mon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante, Simon Rack.
12 y 5, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿La gestión de residuos de mi empresa?
Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar esto? Los primeros amores, ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE con ustedes y atención, con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Nacho Peña, Ciro López, Luis García, Arauz, que está leyendo los mensajes que nos están enviando, mucha gente escuchando la radio en pleno verano ya, y se incorporan al partidazo con el tremendo lío arbitral que ha habido hoy, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y haciendo un cooling break en sus vacaciones, Isaac Fouto. Claro, para un tema arbitral, cooling break. Hola Fouti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Recordemos la noticia. Ha destituido hoy Louzán a Medina Cantalejo, el presidente del CTA, a Clos Gómez, el hombre encargado del VAR, a Rubinos Pérez, que si no me equivoco, ¿qué cargo era el de Rubinos?
Presidente del CTA junto a Medina.
Vale. Y luego los tres vicepresidentes del CTA, ¿no?
Sí, que son Lizondo Cortés, que era además instructor, José Luis Lesma, que es presidente de los árbitros de Madrid, o sea, él sigue perteneciendo a la Federación de Madrid,
¿sí?
Pierde ese cargo institucional, y Bernardino González Vázquez, que es el presidente de los árbitros de Galicia, que era, curiosamente, el presidente que tenía Louzán cuando era presidente de la Federación Gallega. Digamos que ellos dos pierden ese cargo institucional, pero bueno, siguen en sus federaciones. Digamos que lo gordo, gordo, Juanma, es Medina Cantalejo, Clos Gómez y, lógicamente, Antonio Rubinos Pérez, que era una persona que tenía mucho peso en la estructura arbitral porque era prácticamente el encargado de todo el engranaje desde los árbitros de primera división hasta los más bajos.
A Undiano Mayenco Fouto lo han dejado, pero la sensación que hay dentro, en la federación, es que puede renunciar e irse él por su cuenta si...
Bueno, solo hay tres miembros del comité que han sobrevivido a este tsunami. Uno es, como tú decías, Juanma, Alberto Undiano, que era el encargado de los árbitros de primera división, que veremos la decisión que toma finalmente, porque dependiendo, yo creo que de la persona que venga, podría marcharse o no. Ahora mismo está más cerca de voluntariamente marcharse, pero bueno, vamos a esperar a ver qué decisión toma. La otra persona que sobrevive es el de los asistentes,
perdón,
Juan Carlos Yuste.
Sí, Juan Carlos Yuste. No, es que se te había cortado justo en ese momento, vale, sí.
Eso es, que es, por cierto, la persona donde... en su pueblo se va a hacer el próximo martes,
sí,
el sorteo del calendario. Y Yolanda Parga, que es la responsable del arbitraje femenino. Undiano, Juanqui y Yolanda son las tres personas que sobreviven a este tsunami. El 2 de julio, Juanma, es decir, el próximo miércoles,
¿sí?
La federación va a anunciar el nuevo organigrama, que se va a parecer muy poco al que hemos conocido hasta ahora. Va a haber un presidente del CTA que lo tiene que haber por ley, porque la ley obliga a que la federación tenga un presidente del CTA. Apúntate el nombre de David Fernández Borbalán, ex árbitro internacional, como posible nuevo responsable del arbitraje en España. Ese presidente del CTA va a tener una junta directiva donde va a haber un responsable de relaciones institucionales, es decir, un portavoz, que no tiene por qué ser árbitro, va a haber un responsable técnico de los árbitros, es decir, un director técnico, va a haber una responsable del arbitraje femenino, que lo lógico es que siga siendo Yolanda, un responsable del VAR, sustituyendo a Clos Gómez, una persona encargada del desarrollo de la IA y nuevas tecnologías para el CTA, porque la inteligencia artificial va a tener mucho protagonismo en el nuevo comité, y luego una persona encargada del fútbol playa y del fútbol sala, que también pertenecen a la federación. Así que ese más o menos va a ser,
vale,
el nuevo organigrama del nuevo CTA.
El día 7 de febrero de este año, entrevistamos aquí en el partidazo al presidente Louzán. Fue el día en el que más o menos se ratificó en el cargo, cuando el Tribunal Supremo ya dijo que no había nada contra él. Ese día, cuando hablamos de Medina Cantalejo, esta fue la respuesta de Louzán. ¿Medina Cantalejo es intocable?
Intocable no hay nadie, incluso yo. O sea, tampoco no soy un intocable.
¿Pero en este modelo el jefe va a seguir siendo Medina Cantalejo?
Bueno, eso lo decidirá el trabajo previo que vamos a emprender a partir de ahora, ¿no? Luis, yo creo que está haciendo un papel nada fácil y en este momento, y por lo tanto, pues a él le toca continuar este trabajo y después, una vez que culminemos toda esta etapa, pues ahí se decidirá cuál debe ser y cómo debe quedar estructurada la organización arbitral.
Ahora se dan cuenta ustedes, escuchando estas palabras en diferido, que realmente esto estaba en la cabeza de Louzan desde antes de tomar posesión. Quería cambiar el arbitraje. Louzan no quiere la más mínima relación con Negreira. Por injusto que parezca, ha querido hacer un cortafuegos que es Negreira. Y quiere que no haya un solo nombre en la nueva cúpula arbitral que haya tenido relación alguna, de manera directa, indirecta, de cualquier forma, con Negreira.
Juanma, eso es imposible. Eso es imposible, bueno, porque Fernández Borbalán, claro, también estuvo, fue como árbitro, pues, en la época de Negreira.
Pues entonces pon, o sea, entonces.
Otra cosa,
pues,
es que tengan menos
si se queda también.
Menos roce.
Es, vale, imposible. Pues, es imposible.
Lo mínimo.
Tienes que poner.
Vamos a ver.
Sí, tienes que poner a niños de 10 años.
No.
Claro.
Ellos en la federación son conscientes de que es muy difícil. Pero lo que te digo es que hay esa premisa para iniciar. Segundo, la relación de Louzan y de Medina ha sido inexistente.
Eso sí.
Inexistente. No ha habido feeling entre ellos en ningún momento. Hoy no ha habido tensión a la hora de despedirle. O sea, primero se ha reunido Louzan con el resto de despedidos y después con Medina Cantalejo. No por nada, sencillamente es que Medina Cantalejo ha llegado más tarde desde Sevilla. Pero no ha habido tensión. No ha habido una discusión y los árbitros no han protagonizado un enfrentamiento con el presidente en ningún momento. Siempre ha estado marcado todo por los buenos modos. Pero esto está en la cabeza del presidente Louzan desde antes de ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Quería cambiar el arbitraje. Creía que no se podía seguir de esta manera.
A lo mejor quieren poner también a alguien que no sea tan tibio o tan olvidadizo con Negreira como lo fue Medina Cantalejo, que nos vino a contar que no tenía ninguna labor de importancia, que pasaba por allí y que prácticamente no lo conocía. Y oiga, que es que cuando entró en el año 2009 en el CTA, era su director adjunto, Medina Cantalejo.
No, ese señor no
pintaba nada.
Perdona, Nacho.
Director adjunto del Comité Técnico Arbitral.
Perdona, Nacho, eso no es así. Medina Cantalejo era el responsable de la segunda B. O sea, no mintamos a los oyentes, por favor.
No, yo no miento a los oyentes.
Opinad todo lo que queráis, mírate Google, mírate todo lo que quieras.
Mira, yo te voy a decir frases literales. No sabíamos cuál era su cometido. El contacto era mínimo. Estaba en la sombra.
Vale.
No sabíamos sus competencias.
Un segundo. Ahora voy a organizar un poco porque no quiero que habléis todos a la vez. Quiero escuchar a Pedro Martín, lo primero. Pedro, ¿qué tienes que decir sobre estos cambios, si es el momento y si había que hacerlo?
Bueno, primero quería preguntarle a Fouto si eso de que haya un CEO por encima de todo el organigrama arbitral o dentro del organigrama arbitral es verdad o es mentira.
Bueno, hay una persona que es una especie de enlace entre lo que va a ser el nuevo sistema arbitral y el presidente, que es, bueno, es un nombre desconocido para todos, que se llama Minerva Salas.
No.
Que es miembro de...
No creo.
Bueno, Juanma, escúchame, que yo también he hablado con el mismo que has hablado tú, que ya sé con quién has hablado tú todo el día, pero yo acabo de colgar un teléfono ahora. Esta persona es el enlace entre Louzan y este sistema arbitral. Esta mujer, Minerva Salas, ha estado en todas las reuniones del sistema arbitral. Un sistema arbitral en el que han estado los clubes representantes. Ha estado el Betis, el Sevilla, el Granada y el Albacete, que son los cuatro clubes del fútbol profesional que son representantes de ese sistema. Y Minerva Salas ha estado en esas reuniones. Y es la persona de enlace entre el presidente Louzan lo que ocurre en ese. Eso es lo que quiero contar.
Sí, de enlace,
no
sí,
te
sí.
estoy diciendo.
No,
estoy diciendo que vaya a tener un cargo.
Un cargo ejecutivo sobre los árbitros.
Eso es.
Perfecto.
Entonces sí. Eso.
Pedro.
Vale, pues no, hace dos meses yo lo comenté en la antena, darle mayor importancia de que habían decidido acabar con la cúpula arbitral, pues porque digamos que era una cosa cantada. Es una cúpula arbitral que estaba muy desgastada por todo lo que ha pasado en estos años. Evidentemente el arbitraje español necesita un cambio porque lo que tenemos hasta ahora no ha funcionado muy bien. Ahora, eso sí, yo lo que querría es que los árbitros fueran independientes de verdad. Es decir, lo mismo que los futbolistas tienen una asociación de futbolistas españoles, lo mismo que los entrenadores tienen una asociación de entrenadores españoles, los árbitros tendrían que tener una asociación independiente de la federación.
¿Ya la tienen?
Pero no, si la tienen, pero no ejercen como tal. Porque ellos no son independientes
Pedro,
de nada.
Pedro, perdona, que te voy a dar información de hace dos días. O sea, esta nueva asociación, cuyo presidente es Valentín Pizarro, árbitro de VAR, que tú conoces, sabes quién es, ¿no?
Sí,
Pizarro Gómez. Esta asociación existe ya desde hace algunas semanas. Esta asociación era lo que anunció Pablo González Fuertes en la rueda de prensa de la final de Copa. Pronto tendréis noticias. Esa asociación ya ha emitido hoy un comunicado pidiendo precisamente lo que estás diciendo tú. Y esta asociación, el lunes por la mañana, le pidió a Louzán que no echaran a Medina Cantalejo.
Vale, una cosa. Si aquí, sobre la mesa, sobre la mesa, lo que está en el ambiente, con la gente que no está tan metida de lleno en las cúpulas arbitrales, federativas, de la Liga, etcétera, es si el Madrid y Real Madrid Televisión han ganado la batalla. Aquí la duda que tiene la gente es decir, entonces al final se los han cargado por la presión que ha hecho semana tras semana Real Madrid Televisión y el Madrid con los árbitros de del fútbol español.
Pues yo no sé si ha ganado o no, pero evidentemente el Madrid es un equipo con mucho peso. ¿Quién lo va a negar? Cualquier cosa que hagan el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, los equipos con mucho peso en el fútbol español influyen mucho en las decisiones que toma el presidente de la federación. Pero ha pasado desde que se creó el fútbol español. Y entonces cualquier movimiento que ha hecho el Madrid, y el Madrid ha presionado mucho durante los últimos meses, habrá influido. Otra cosa es que sea la única.
Pero Louzán traía la causa. Idea de antes, ¿eh?
Claro,
Louzán traía la idea de antes.
Claro, pero Louzán también sabía antes lo que presionaba el Madrid.
La pregunta que Louzán
a la federación no llega de nuevas.
Pero si este año Juanma, perdona, Lama. Si este año, este último año, se ha quejado todo Dios del arbitraje.
Es que
o sea, ha faltado que se quejara el Escalerilla Club de Fútbol.
Sí, pero una cosa es que
la pregunta es si el cambio de la cúpula,
la competición adulterada de Laporta, los vídeos efectivamente de Real Madrid Televisión, sí, comunicados de todos los clubes de primera división.
Pero aquí
de
la pregunta es
una cosa.
Pero Pedro, perdóname, la pregunta es
de que un árbitro es equivocado y otra cosa es del organigrama de la federación. Que
claro, pero la pregunta es, ¿el cambio de la cúpula va a suponer que vaya a haber paz entre los clubs y los árbitros? ¿Alguien se cree?
No, yo es que no me lo creo.
¿Alguien se cree que porque cambian a la cúpula arbitral los clubs van a dejar de seguir protestando de los árbitros cada vez que los árbitros les perjudiquen? Vamos, ¿o es que os pensáis que porque pongan a otra cúpula los árbitros lo van a abordar y lo van a acertar todo?
Claro, es que esa es la principal conclusión.
Claro.
¿Qué es lo que va a cambiar esto? El organigrama cambia, no, cambian las personas.
Nada más.
Entonces, si el Real Madrid se siente perjudicado en el primer partido, ya no va a haber vídeos, o sí va a haber. Si el Barça se siente perjudicado, Laporta no va a volver a decir que la liga está adulterada.
Bueno, pero los árbitros, sí, eso trasciende lo que pueden controlar los árbitros. Los árbitros, el colectivo arbitral y la federación deciden que hay que prácticamente refundar la manera en la que se gestiona el comité técnico de árbitros. Lo que hagan los clubes no lo pueden gestionar los árbitros.
Pero
¿cómo reaccionen? Pero que van a intentar mejorar el arbitraje, que van a intentar mejorar el VAR, que van a intentar mejorar las relaciones institucionales y por eso ponen a una persona. Pues es evidente que que hay una vocación de mejora. Otra cosa es que luego pues que se va a haber quejas y que va a haber errores. Pues joder, pues,
es que
si no sería fútbol.
Elías, el error va a seguir habiendo los árbitros porque los árbitros se equivocan, evidentemente. Otra cosa es que los clubes perciban que en la federación, cuando hay un error, ese árbitro, digamos que tiene unas consecuencias, que las cosas son más claras, es decir, las notas de los árbitros, por qué sube uno, por qué baja el otro, por qué este no sé qué, este no sé cuánto. Todas esas cosas que ahora son muy oscuras y no nos enteramos de prácticamente nada, sino las cuenta Fouto, que los clubes tengan acceso, y no solamente los clubes, sino la opinión pública, a por qué suceden las cosas en el comité de árbitros. Que yo creo que esa es la intención final de Louzán.
Siro, ¿quieres decir algo? No, es que nos llegaba el sonido desde Filadelfia. Siro, dime.
Que lo que se va a conseguir, entre otras cosas, es que haya menos desconfianza. Porque yo creo que el Madrid, pero también muchos clubes, tenían mucha desconfianza con esta gente. Que había, o sea, entre otras cosas que decía antes Fouto, no es que no mientas, Nacho, no, es que el que ha mentido es Medina Cantalejo, que entre otras cosas nos quiso vender que poco menos que Negreira era el chico de los recaos, que era un mindundi que aparecía por ahí.
Es que lo era.
No, por mucho que sigas insistiendo, no lo era.
Sí, lo era.
Ha demostrado y se ha constatado.
Sí.
¿Me entiendes?
¿Sabes lo que está constatado,
Siro? Que lleguen,
no. ¿Sabes lo que está constatado, Siro? Que el Real Madrid está asociado con un club que pagó 17 años al presidente del CTA y que está imputado. De los seis que han echado hoy, Ninguno está ni investigado, ni imputado, ni tan siquiera ha ido como testigo al caso Negreira. Sin embargo, el Barça, con el que hace negocios el Real Madrid, sí que lo está. Fíjate,
no,
por dónde.
No tengo conocimiento de que haga negocios.
¿No está asociado,
o sea,
en la
si
Superliga,
sabes,
el Barça con el Real Madrid?
No, eso
perdona.
No es... Eso no es un negocio,
no es ningún negocio.
A pesar de que te lo cuente Tebas, no es ningún negocio. No. Lo que quiere hacer el Madrid, el Barça y otros clubes, no solo el Madrid y el Barça...
¿Quiénes están en la Superliga? ¿Quiénes están en la Superliga?
Correcto.
Perdona,
o sea,
perdona,
y ya sé
perdona,
que a ti te molesta igual que le molesta a Tebas.
No,
pero eso no es hacer negocio.
Se lo voy a preguntar
una
a Juanma, no te lo preguntaré a ti. Oye, Juanma, ¿me puedes decir los dos clubes que están en la Superliga, en A22, en esa empresa? ¿Qué dos clubes están?
Real Madrid y Barcelona.
¿Tú sabías que el Barça, como persona jurídica, está imputado en el caso Negreira? ¿Tú sabías que hay expresidentes del Barça y directivos del Barça que están imputados en el caso Negreira?
¿Tú sabías que el Madrid el ha Real presentado Madrid... una denuncia en este tema, Fouto? ¿O no te has enterado todavía?
Claro,
que el Madrid ha presentado
¿cómo
una
voy
denuncia
a querer
en el tema
organizar...
de Negreira contra el Barcelona?
Te pregunto, Siro. ¿Cómo voy a querer organizar una competición con un club que ha pagado? Es incoherente, es incoherente.
Bueno,
da igual.
Madrid también presentó denuncia contra el Barcelona y contra Negreira.
Fouto, el miércoles se da a conocer la nueva cúpula y la nueva forma del arbitraje en España, de cómo se van a repartir los partidos.
Bueno,
etcétera,
el lunes hay asamblea. ¿Sí? De la federación, que es muy importante porque ahí se van a probar muchas cosas. Se va a saber ya el nuevo entrenador de la Sub-21. Bueno, va a haber muchas
cosas. ¿El lunes
cosas.
Ya? ¿El lunes nuevo entrenador?
Sí, sí. Bueno, va a haber entrenador de la Sub-21, los grupos de primera ref, bueno, y toda esta cúpula del CTA arbitral, que se va a saber también el lunes. El martes es el sorteo del calendario. Y el miércoles, día 2, la federación va a hacer oficial cómo queda este nuevo organigrama, en el que te vuelvo a repetir que hay un nombre como favorito para llevar y para llevar el tema del arbitraje en España, que es David Fernández Borbalán.
Gracias, Fouti. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pedro, ¿quieres decir algo más?
Sí, nada más que esa asociación de árbitros que nos ha hablado Fouto, que por favor sea fuerte y haga frente a la federación en sus reclamaciones. Porque los árbitros tienen que tener poder por ellos mismos, no tienen que depender de la federación, porque al final todo el mundo piensa que los árbitros son manejados por la federación. Esa es una de las cosas que tiene que cambiar.
Vale, gracias Pedro, un abrazo.
Chao.
En Filadelfia está Siro y en Filadelfia está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches ya desde la cabina de retransmisiones del estadio donde va a jugar el Madrid en un ratito.
¿Está guay el estadio? ¿Es bueno?
Está muy guay, caben casi 70.000 personas, hay unos pantallones gigantes en el fondo, son tres anillos, precioso el estadio, la verdad. Os ha enseñado Siro por fuera, que yo es una cosa que no había visto nunca jamás en mi vida en el mundo, o sea, cuatro estadios diferentes para que se pueda jugar la NBA, la NFL, el partido de béisbol y este, que es el de la NFL, que es muy bonito, la verdad, muy guay.
Oye, una cosa, ¿este partido lo da Telecinco? No.
No.
Telecinco ha dado el del City-Juve. Lo digo para la gente que nos está escuchando, que sepa que se ve en Dazón. En Dazón, de manera gratuita. O sea que...
Gratuita,
en la aplicación.
Si ustedes se bajan la aplicación, ahí lo pueden ver de manera gratuita. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde estás?
Pues estoy aquí en un parking muy cerca del estadio para hacer un poquito de ambiente. Me da envidia a Siro. Vamos a ver si somos capaces de estar a la altura de aquellas memorables piezas que hacía Lama en los Manolos, en el golazo. Estoy aquí con un grupo de guatemaltecos afincados en New Jersey.
Amigo mío, es gente de dinero.
Yo creo que es gente de dinero que ha venido por carretera aquí a ver el partido de la peña madridista New Jersey. Ahí vemos la barbacoa. Tienen música, tienen cerveza, tienen comida. La verdad es que dan ganas de quedarse aquí un ratito con ellos antes de entrar al estadio. Se llaman Brauli, José, Alfredo. Brauli, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás aquí? Nosotros ansiosos de entrar al estadio y poder ver al Real Madrid, a la Madrid. Somos de la peña madridista de Nueva Jersey. Ya saben, agréganse a Facebook, Instagram con nosotros. Y no olviden que estamos en COPE. Como siempre.
Muy bien.
Me decías que has estado en el Bernabéu, además, conociéndolo recientemente.
Claro, estuve en el Bernabéu el año pasado, precisamente por este tiempo. Y es magnífico, un ambiente agradable se ve por allá y máxime como acá. Todo alegre, todo muy bonito.
Usted estuvo en la final de la Cartuja en Sevilla. Ahí no hubo, no hubo suerte, ¿no? Ganó el Barça.
Sí, no hubo suerte, pues perdimos, una gran tristeza, pero ahora pues estamos aquí apoyándolo. Para que gane ahorita y todo.
Están con las sillas de playa
Y apoyar mucho y luchar con ellos.
Sí, aquí está sonando la musiquita, el altavoz, Juanma.
Muy bien, muy bien.
Acaban
es como,
la...
como una playa de Cádiz el domingo, pero sin playa.
Bueno, sí, mira, me está haciendo de cámara nuestro compañero de Onda Cero, Alberto Pereiro, echando un vistazo al parking.
Un
la
saludo.
Gente, la verdad es que todavía, bueno, no hay mucha gente que ha venido al estadio, aunque ellos quieren ver el calentamiento.
Sí.
Y nada, pues esto es un poco el ambiente de barbacoa.
Es muy típico, ¿eh? En América es muy típico, antes de un acontecimiento deportivo, al menos la NBA supongo que no, ¿eh?
Porque... Quiero mostrar mi indignación.
Sí.
Quiero mostrar mi indignación con Miguelito.
Siro, no estoy a tu altura, pero bueno, se hace lo que se puede.
No, quiero mostrar
muy
mi
bien.
Indignación.
Estás muy
porque
bien.
Aquí el reparto
aquí
de
aquí está Brauli escuchándote, Juanma, pues si tienes alguna curiosidad, alguna pregunta.
¡Brauli!
Sí, te escucho muy bien.
Vaya la que tenéis montada ahí en la puerta del campo, ¿eh?
Ya sabes, apoyando siempre a nuestro Real Madrid hasta la muerte.
Sí. Y habéis llevado allí para hacer barbacoa y cervezas y entráis bien al partido, ¿eh?
Trajimos de todo, para pasarla bien, en buen ambiente y el clima favorable a nosotros y esperando con ansias ver el partido.
¿Y la familia dónde la habéis dejado? ¿Porque vais solo los amigos, la familia en casa o qué?
Sí, la familia en casa, venimos solo los aficionados, ya sabes, nosotros somos Madrid hasta la muerte y vamos hasta la final.
Vale, oye, que ha ganado el City, o sea, que es el primero de grupo para no cruzarse con el City en octavos, ¿no?
Nosotros no le tenemos miedo a nada, es el Real Madrid y el Real Madrid va contra todos. Ya tú sabes que el Real Madrid es grande, es el mejor equipo del mundo y el Madrid va con todo y contra todas.
Hasta la final. ¿Quién te gusta más, Ancelotti o Xavi Alonso?
Por el momento me gustaba más Ancelotti, pero vamos a ver cómo le va a Xavi y esperamos que lo haga bien. Mierda. Y que nos dé esas copas que también como nos las dio a...
Ancelotti.
No, Ancelotti también, sí, pero esperamos mucho con ansias lo que haga lo mejor Xavi.
Muy bien. Brauli, enhorabuena, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Gracias. Son aficionados del Madrid. ¿Qué decías, Siro? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué maldad estabas
diciendo?
Estoy
indignado. Porque aquí, claro. Hombre, porque vamos a organizarnos un poquito. O sea, yo hasta ahora era...
Te está trepando.
De la gente por la calle. Y resulta... Y Miguelito era para dar alineaciones, para dar cosas deportivas.
Pero...
O sea, yo la resulta que me ha usurpado. Entonces voy a dar yo la alineación del Madrid. Porque, claro.
Venga, adelante. Claro, ¿quién
aquí
juega
no
hoy?
Nos organizamos.
¿Quién juega hoy? ¿Quién juega?
No lo sé, no tengo ni puñetera idea, porque yo estoy por lo que estaba. Yo, en principio, venía para hacer entrevistas a pie de estadio.
A pie resulta, de estadio.
Mira, por cierto, te he hablado yo de la estatua, ¿eh? Sí. La estatua, aquí, ¿eh? Os la voy a enseñar, porque esto Miguelito no os lo va a enseñar.
No.
¿Eh? Y como me preveía que él iba a hacer las entrevistas a la gente,
sí.
Pues al final yo tengo que buscar otras cosas, ¿no?
Sí, claro.
Mirad, este, ¿lo estáis viendo bien o no?
Sí, ¿quién es?
Sí, perfectamente.
Vale, es Smoking Joe Frazier.
Hombre,
pasa por ser, yo creo que uno de los hombres que ha disputado el combate más histórico de la historia del boxeo. En el año 1971, aquel combate de Joe Frazier contra Muhammad Ali. Después
de
disputaron dos más.
No, ese fue con Foreman.
¿Eh? Sí,
¿cuál?
Yo creo que ese es de Kinshasa. Es el de
Kinshasa. No, ese fue Foreman. Ese fue Foreman, es verdad.
El Thriller y Manila,
es de Foreman, vale.
El de Manila,
vale. Pues el de 71, yo creo que fue la reaparición, después de estar apartado y sancionado. Yo creo que es la reaparición de Muhammad Ali y la vuelta nuevamente al boxeo, ya no como Cassius Clay, sino como Muhammad Ali. ¿Te cuento una anécdota del estadio?
Sí, claro.
Hay una cárcel dentro del estadio.
Pues tener cuidado.
Y hay un juzgado. Pues... No, ya hay un juzgado. Y, por ejemplo, cosas que han sucedido en España, pues que alguien, pues lo que ha pasado, por ejemplo, con Vinicius.
¿Sí?
El otro día, por ejemplo, un aficionado tunecino saltó al campo y puede que esté todavía en la cárcel... Porque las sanciones que te pueden imponer son entre 15 y 30 días. Y las pasas aquí, en el mismo estadio, porque te juzgan en el mismo momento.
¡Qué guay eso!
Y, te juzgan en el mismo momento y te quedas aquí. La sanción máxima para estar aquí es de 30 días. Y, por ejemplo, yo qué sé, pues los insultos racistas que se producen en algunos campos. Esto aquí lo que pasaría es que detendrían a esta persona...
Lo llevan a juicio, dicen, pues tú 25
mismo,
días,
además.
Y venga, y de ahí no sales. Pues me parece
correcto.
Fantástico.
Es el futuro, o sea, correcto. Allí no se archivan las causas.
Nada, ni tienes que hacer nada.
Llegan y directamente lo meten en el calabozo,
pues te digo una cosa,
el futuro.
Me parece una idea fantástica.
A ver si tenemos suerte, hombre.
Sí.
Oye, por cierto, se está nublando, Juanma. Yo eso ya no lo veo tan azul como estaba.
El cielo se está poniendo feo, sí, se está poniendo feo.
Sí, sí.
Miguelito, ¿de la alineación sabes algo, en serio?
No, estamos esperando a ver quién juega con Hausen. Yo creo que va a jugar Tchouaméni, que no va a iniciar Rüdiger, que el otro día tuvo 12 minutos. Y luego, si Tchouaméni juega atrás, el centro del campo supuestamente será Valverde, Güler, Bellingham, arriba Vinicius, Gonzalo. Y vamos a ver quién cierra ahí la alineación por la derecha. Yo tengo la pedrada que igual es Brahim. Inició Rodrigo en el primer partido, Valverde en el segundo.
Sí.
Y vamos a ver quién le toca hoy ahí en la banda derecha.
Oye, ayer escuchábamos a Joan Laporta, el presidente del Barça, hacer una comparación entre el Madrid y el Barça. Esta.
Doncs tenim models de club diferent.
Tenemos modelos de clubes diferentes.
Nosaltres, doncs, ho hacem.
Nosotros hacemos mucho con nuestro fútbol formativo.
A la Masia.
Con la Masia.
Doncs, creem talent.
Creamos talento que luego llega al primer equipo.
Después también buscamos
talento fuera. Ellos son más de ir al mercado a fichar.
Es una evidencia.
Eso es una evidencia porque nosotros tenemos más jugadores de la Masía. Y ellos tienen pocos que salen del fútbol base del Real Madrid. Pero tienen jugadores de mucha calidad que han tenido que ir al mercado a fichar. Pero básicamente es eso, modelos diferentes, sentimientos diferentes.
Molt basats en de poder a Madrid, llibertat, democràcia, parlàvem aquí també del Barça.
Libertad, democracia, contra el poder del Madrid.
Es la estupidez que tocaba ayer jueves o ayer miércoles.
Espera.
Y bueno, pues hoy la estamos repasando. O sea que en el Madrid no existe democracia. En el Madrid es un equipo que no está, que no se ejerce esa democracia. El Madrid
bueno, pero
es
lo
un
de los,
equipo.
Ciro, lo de que son dos modelos distintos.
Espera,
es
un segundo, que quiero que escuchéis la respuesta de Xavi Alonso. Xavi Alonso, un segundo, Ciro, espera. Xavi Alonso, hablando de esta libertad-democracia.
Me imagino en el contexto que lo habrá dicho, ¿no? Y ahí tampoco me quiero meter, pero bueno, nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y de democracia, y me imagino que ellos también tienen algo de poder, ¿no? O sea, que esto va por los dos lados.
¿Esto sabes lo que demuestra? Que el Madrid, además de fichar a un superentrenador, ha fichado a un gran portavoz.
Pues sí.
Está listísimo.
No tenía yo mucha fe en las ruedas de prensa de Xabi Alonso.
Yo tampoco.
Y me está demostrando.
Está sacando notas.
Me está demostrando.
A mí ya me ha convencido, no necesito más. No necesito más.
Con varios temas.
Sí, sí.
Ahí, Laporta, pumba, toma. Nosotros tenemos libertad de democracia y poder también tenemos.
Es que además es contundente y sarcástico, que es una cosa que funciona de maravilla.
Y breve. No se enrolla.
Claro, contundente.
Sí, no se
enrolla.
Menos en la de la presentación, que no.
Dijo nada.
No respondía muchas veces a las preguntas que se le hacían. La verdad es que desde que llegó a Estados Unidos está a un gran nivel.
Hombre, es que él sabe perfectamente a qué preguntas tiene que responder. Es que este intelectualmente está muy bien preparado, este chico. Entonces,
no, y luego lo que dices, sabe que no hay nadie en el club que vaya a responder.
Claro.
No hay ninguna figura en el Real Madrid, más allá de la del entrenador, que sea capaz de responderle a Laporta. Y yo sigo diciendo que el Madrid necesita esa figura.
No
es el entrenador del primer equipo el que tiene que responder a Laporta.
Pero Juanma,
tiene que haber una lucha de igual a igual. No puede ser que en Barcelona esté Laporta dando leña y sea Xabi Alonso el que antes de un partido tenga que defender al Real Madrid con el presidente de Barcelona.
Que responde a Laporta y que responde de esta forma.
Claro.
Que si
buscamos a un tío que responda a Laporta, necesitas prácticamente 24/7 a la semana, porque ese hombre en cualquier momento puede soltar una bravuconada por su boca. Y luego, oye, si tienes un entrenador con la planta, con la intelectualidad y con las maneras de responder, como es Xabi Alonso, que te cubre estar sobre el terreno de juego y responder bien en sala de prensa, ¿para qué vas a gastar?
Pero estoy con Juanma, es un desgaste innecesario para un entrenador, que es todo lo que tenga que ver con lo deportivo, está fenomenal, que tiene que aparece ya 4 veces por semana durante la temporada, pero no tiene por qué dar explicaciones ni ser el portavoz, digamos, de toda la parte de lo que es el club.
Pero es una suerte, porque venimos de Ancelotti, que me refiero a una suerte para el Madrid. Ancelotti lo hacía muy bien, con un estilo completamente distinto, en el que era pues un tipo que daba más rodeos, ¿no? que jugaba contigo, te llevaba por aquí, por allá, tenía esta gracia italiana, pero Xabi Alonso... Es que es frío en su respuesta, es frío, es sarcástico
y contundente,
es eso, es que va al cuerpo a cuerpo y dice, ¿tú quieres decirle esto a tus aficionados? No te preocupes que yo respondo para los míos. Y lo hace muy bien en ese sentido.
Claro. De todas formas, yo estoy con Elías, está muy bien como ha respondido, porque es bueno enseñar los dientes, pero tampoco, yo creo que tampoco es bueno que esté todo el día él mostrándose
bajándose,
como el portavoz del Madrid en temas que no sean de futbolísticos. Porque yo creo, como dice Juanma, el Madrid debería tener un portavoz que conteste a Laporta. Claro. No puede ser que Xabi Alonso, que bastante se le va a venir encima, empiece la Liga, la Champions, la Copa, con lo que tendrá ahí, que también tenga que estar preocupado por los temas extradeportivos, los árbitros, el Barça, el uno por uno, los que inscriben y tal. Yo creo que el Madrid sí que debería trabajarse la figura de un tío que le alivie de... Y le aligere de trabajo a Xabi Alonso.
Dicho esto, tampoco creo que Xabi Alonso vaya a gastar muchas energías en ir respondiendo a todo el mundo de todas las cuestiones relacionadas con Madrid. Va a responder a la que le interese. Y en este caso, que le interesaba, ha hecho ¡pum! Se acabó. Y hasta la próxima. Y ya veremos cuándo es la próxima.
Y el Madrid no tiene por qué salir cada vez que el señor Laporta diga una tontada.
No.
O sea, es que... Bueno, pues ayer se le preguntó a Xabi Alonso, contestó... Pero es posible que dentro de 2 semanas, a la próxima tontada de Joan Laporta, pues Alonso ha dicho, mira, no es un tema que no voy a entrar. Y el Madrid no tiene por qué tener a nadie para contestarle a Joan Laporta, o sea, cuando quiera hablar. Oye, si dice tonterías, si dice tontadas, pues que las diga y ya está. Si se tercia, como se terció ayer, de que coincide con rueda de prensa de Xabi Alonso, pues contesta y perfecto. Pero yo creo que el Madrid no tiene por qué salir siempre a contestar a las estupideces que puedan
y
decir.
No se trata solo de contestar a Laporta, que es que muchísimos temas institucionales.
Está la cosa ahora, está hablando Ciro y me dicen, ya está conectado Tony Freixa, que va en el siguiente
bloque.
En el siguiente bloque del programa, porque tiene que hablar de Nico. Pero claro, Tony está escuchando, me dicen que está escarbando, que vamos, está escuchando a...
¿Vas a abrir la puerta de Toriles?
¡Puf!
Abre, hombre.
¡Tony!
¡Piri, piri, piri, piri,
Tony, piri, piri! ¡Freixa, Barcelona!
¿Cómo estáis?
Te llamaba por Nico Williams, te lo juro. Lo que pasa
ya,
que...
Ya. No, veo que el Mundial de Clubs es tan interesante que al entrenador del Madrid le tienen que preguntar por el Barça en la rueda de prensa.
Sí.
Está bien. Sí. Yo ya sé que el Barça al final es lo que acapara la atención de todo el mundo. ¿Qué haríais sin el Barça?
Pero
no,
si en la Porta
no haríais el programa.
Si en la Porta el que ha nombrado al Real Madrid.
Pero si fuera Porta el que... No.
Pero que todo viene porque tú crees que es normal que se está disputando lo que se ha vendido como el gran
pero
título.
Pero que el primero fue la Porta ayer hablando
y
de...
Y le pregunta al entrenador del Real Madrid por lo que ha dicho el presidente de un equipo que no está jugando.
Pero si fue la Porta el que habló ayer del Madrid primero.
No.
¿Cómo que no?
Hombre, no. La Porta ayer estaba en un acto institucional... Y si lo visteis,
pero, ¿habló del Madrid
niños,
o no?
Los niños podían hacer preguntas y hubo una niña que hizo una pregunta que preguntó por la rivalidad Barça-Madrid y él dio esta respuesta.
Bueno.
Que es que tan válida
pues
como
lo,
cualquier
pues lo,
otra.
Pues lo mismo que pues aquí le preguntó un niño también en la sala de prensa a Xabi Alonso. Había niños de la FIFA y le preguntaron.
Un periodista.
Miguelito.
Que a mí me gusta, ¿eh? Yo disfruto mucho, me lo estoy pasando muy bien. El Barça pone música y los demás bailan. Está muy bien.
Sí. Sí. Ahora vale. Te vamos a poner música ahora, Freixa, no te preocupes, que te vamos a hablar de muchas cosas. Antes, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Ya era hora de hacer una limpia en la cúpula arbitral. Llega 3 años tarde, sí, pero bienvenida sea algo de aire fresco en una institución que olía a chamusquina. Es más que evidente que la limpia arbitral es a petición del Real Madrid. No creo que nadie dude esto. Imagino que después de lo sucedido se acabarán los vídeos de Real Madrid Televisión, ¿verdad? Sale el nombre de Negreira y se corta el diálogo y acabáis hablando de Real Madrid Televisión. Dadle algo más de voz a Ciro López, por favor. Medina Cantalejo, que mucha gente no lo sabe, era el cuarto árbitro en el Italia-Francia y fue el que se chivó al árbitro principal del cabezazo de Zidane a Materazzi, que provocó su expulsión. Esta es la primera cosa buena que ha hecho el señor Louzán. Y otro oyente decía, el Barça... Debería ser como el Olympique de Lyon, debería estar descendido varias categorías. Los aficionados de los clubes normales estamos cansados de estas ventajas que obtienen debiendo X millones de euros.
12 de la noche y 41 minutos, mantenemos la línea abierta con el Estadio de Filadelfia por si sale la alineación del Real Madrid, que en breve saldrá la alineación del Real Madrid para este partido frente al Salzburgo. Ahí están Rubén y Miguelito. Cualquier noticia que haya en directo desde el estadio, ellos piden paso. Pero ahora estamos en Barcelona, enseguida, con el asunto Nico Williams y, por supuesto, en Bilbao.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Verano.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Holden nos trae el temazo del verano para las pymes. Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden. Very, very
good with Holden. La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Abracín y me encanta agarrarlo.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Tema Nico Williams. Abrimos líneas con Barcelona. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y con Bilbao, Álvaro Rubio. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
La noticia fundamentalmente está en Bilbao con el comunicado que ha hecho el Athletic Club, muy duro, o bastante duro con el Barça, después de haber mantenido ayer una reunión con la Liga, ¿verdad?
Sí, viene a confirmar lo que venimos diciendo desde la semana pasada cuando Tebas dijo que el Barça no cumplía la regla 1-1. Ayer contábamos que el Athletic quería informarse de las cuentas del FC Barcelona. Has puesto la porta, recuerda Juanma cuando decía que cada uno debe ocuparse de sus propios asuntos, pues ese comunicado del Athletic hoy arranca con este titular. El Athletic se ocupa de lo suyo. Reunión en la Liga. Le ha dicho que no le parece bien lo que está haciendo el Barcelona, que si no cumple las reglas, que lo que ha dicho Deco que van a fichar, que el propio Laporta lo ha confirmado. Entonces le agradecen a la Liga que le haya puesto al corriente y la Liga pues le habrá contado Juanma hasta donde puede, porque entiendo que tampoco podrá Javier Tebas en este caso, que es lo que dice el comunicado con quien se ha reunido el Athletic, cómo están las cuentas al dedillo del FC Barcelona. Quieren que se cumpla la norma económica del fair play financiero y el Athletic ha dicho que va a ir hasta el final con esto.
Está Freixa en Barcelona y está Jon Uriarte, nuestro compañero en Bilbao. Hola Jon, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Te parece bien el comunicado del Athletic?
Me parece lo lógico. Bueno, voy a empezar por una cosa. El presidente actual del Athletic, yo no lo voté. Yo estaba precisamente apoyando a alguien que no ganó. Ganó Jon Uriarte, lo dejo claro para que entiendan que no soy amiguete ni nada por el estilo. Pero en este caso estoy absolutamente de acuerdo con él. Es decir, si la competencia está siendo tratada de forma diferente por la administración, pues evidentemente tú tendrás que decir, oye, a ver qué pasa aquí, porque no estamos jugando con las mismas cartas.
Uh-huh. Freixa, ¿entiendes el comunicado del Athletic?
No, entiendo que el que tiene que estar muy ofendido es precisamente la Liga, ¿no? Porque esa función de controlar si los clubes cumplen con las normas de elaboración de presupuestos corresponde a la Liga y a su comisión económica, y por lo tanto supongo que cuando un club va a incidir en el control de otro club es porque la Liga no debe hacer bien su trabajo, con lo cual estoy esperando a que el señor Tebas dé una respuesta al comunicado del Athletic Club de Bilbao. Por parte del Barça ningún inconveniente en que se pueda analizar, porque creo que así lo hace la Liga, analizar todas las cuentas y la documentación que presentan todos los clubes, no solo el Barça.
Freixa, ¿entiendes al menos el enfado del Athletic después de que Deco diga públicamente el interés de fichar a Nico Williams, de lo que pasó el año pasado también, de que el presidente dijera públicamente que iban a fichar a Nico Williams y tal? ¿Tú eso... aunque seas del Barça, ¿no comprendes que puede generar un malestar en otro club?
Yo toda mi vida he creído que los fichajes se podían hacer, en primer lugar, ¿no?
Creo con discreción.
Que está permitido.
Con discreción.
También entiendo que los fichajes requieren que haya conversaciones y que haya contactos. Y a partir de ahí también supongo que vamos a defender el periodismo y las informaciones. Si analizamos lo que ha dicho, por ejemplo, el presidente Laporta, no ha dicho una sola palabra de ningún jugador ni de ningún club. Y si analizamos lo que ha dicho Deco...
No, sí. ¿No? Laporta, no. Sí, el año pasado sí lo dijo. No, sí,
bueno,
sí.
Ahora vamos a remontarnos a lo que sucedió.
Bueno, claro, es que, la,
es que no lo recuerdo.
Pero este año ha dicho que no iba a hablar de nombres. Este año no.
Este año no, pero el año pasado habló de Nico. El año pasado.
Tenemos el dinero para fichar a Nico Williams.
¿Hasta qué punto llegaba el revisionismo?
¿Cómo?
Que no sabía hasta qué punto llegaba el revisionismo. Que la próxima vez que me conecte me intentaré informar de lo que ha pasado en los últimos 5 años.
Para otras cosas te remontas 40 años atrás.
Depende, claro. Pero en esta ocasión no ha habido ninguna referencia. Y Deco sí que es verdad que le preguntan si el Barça va a fichar un jugador de esa posición, dice que sí, que están mirando algunas opciones y que Nico puede ser una. Si por este motivo un club que renovó a Nico Williams el año pasado porque sabía que se quedaba solo un año, que lo renovó con una cláusula al alza, pero solo un poco para poderlo vender, porque si tú no quieres que Nico Williams se vaya, le pones una cláusula de 1,000,000,000 y
no, porque no hubiera renovado.
Ah, bueno, pues entonces, si no hubiera renovado...
El Athletic le puso la cláusula que quiso Nico para venderlo. El Athletic no quiere vender a Nico Williams.
¿No quiere venderlo?
No.
Pero si está diciéndose por todas partes que lo vendería gustosamente al Bayern de Múnich, al Arsenal, incluso al Real Madrid.
Que prefieren eso antes que el Barça.
Eso es mentira.
A ver, John, ¿el qué es mentira?
Eso es mentira. Yo tengo muy buena memoria. Fíjate, me acuerdo del año pasado y me acuerdo hace 40 años y me acuerdo de siempre. Entonces, no me gusta la palabra falsedad. Me gusta la palabra mentira. Eso es mentira. En Bilbao nadie quiere que ningún jugador del Atlético, con lo que nos cuesta que un jugador crezca y se desarrolle, se vaya. Cosa que entiendo que también sucede en la Masía, por poner un ejemplo. Entonces, eso es mentira. Otra cosa es que, de todos los clubes que hay en estos momentos en el mundo, y fíjate que nos hemos llevado bien con el Barça, en estos momentos la química entre el Athletic y el Barça es la peor que ha habido en muchísimos años. Yo creo que desde el año 84 no había vivido una cosa similar. Es así de sencillo. Más allá de todo eso, el resto es interpretaciones. Pero esa es la verdad.
Pero yo pregunto, el Athletic Club también le ha fichado muchos futbolistas a Osasuna.
Perdona, no, mira, me alegro que me digas esto. ¿De dónde crees que viene Nico Williams?
De Osasuna.
Mentira. Otra mentira. Nico Williams empieza con 8 años. Bueno, primero juega en el San Jorge. Luego con 8 años va al Pamplona. Está 2 años en el Pamplona. Equipo eternamente rival de Osasuna. De donde han venido muchos jugadores, por cierto.
Bueno, pero habéis fichado muchos también de otros.
Pero, no. Claro, pero te cuento el caso de Nico Williams.
No, pero ¿qué?
Con 10 va Osasuna. Está 1 año en Osasuna. Con 10 añitos. Y con 11 va al Athletic. Y estamos diciendo que viene de la cantera de Osasuna. Es que es una mentira. Bueno, ha estado 12 años en el Atleti.
Ya, pero una cosa, pero jugó en la cantera el último equipo del que le fichasteis, ¿de cuál es?
Vamos a ver, que era 1 año. Pero que es que el Pamplona es el que le detecta.
¿No dices tú que no quieres decir mentiras y falsedades? ¿El Athletic de qué equipo fichó a Nico Williams?
De Osasuna, pero te acabo de decir lo que te...
Entonces no me corrijas la respuesta.
No, te estoy corrigiendo que eso no es cantera. Que una persona que ha estado 1 año en un club...
No hablaba de cantera, por favor.
No es cantera.
Ella te ha dicho, lo ha fichado Osasuna y no es ninguna...
No, eso no lo he discutido, por favor. Eso no he dicho, ¿eh?
Y luego otra cosa, renovó Nico Williams teniendo un gesto con su club, porque si no se habría podido ir gratis, es decir, ahora deja 58 millones más el IPC correspondiente.
Sí, 60 y tantos. Sí. Yo quiero verlos, que estoy encantado. Bueno, cuando lo paguen quiero verlos.
No, dicen
el Barça dice que tiene liquidez para abonar la cláusula.
¿Cuándo la va a pagar, Elena? ¿Cuándo la va a pagar?
En el Barça dicen que a partir de la semana que viene, 1 de julio, para que computen el próximo
bueno, el año pasado,
económico.
El año que viene, sí. Eso es lo que dicen. No. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Ojalá,
¿Qué liquidez
ojalá,
tienen? Porque piensa que ingresaron una prima de renovación de Nike de más de 100 millones de euros. Es decir, dinero en el banco para hacer frente a la cláusula tienen. Después, el problema es inscribir a los futbolistas que creen que con salidas, por ejemplo, mañana se va a concretar la de Ansu Fati, que ya está en Mónaco, ha viajado con su padre esta tarde en un avión privado para firmar su cesión después de pasar mañana las pruebas médicas, y van a liberar masa salarial para poder asegurar la inscripción de Joan García, que ya está fichado, y de Nico Williams, que dan por hecho que podrá jugar ya en la primera jornada de Liga, y también dan por hecho en el Barça que el 13 de julio va a estar a las órdenes de Hansi Flick en el primer día de pretemporada.
Juanma, yo te puedo contar que por Bilbao, y ahora a John se le cae un poquito ahí y lo se ha dejado ver, está la sensación... Y yo creo que es por todo lo del verano pasado que el Barça no lo va a hacer tan rápido, que no va a llegar ni el día 1 ni el día 2. O sea, es la sensación que está un poco en la calle, que el
incluso
Barça no va a pagar
tan rápido
otra
teoría, hay otra teoría, y es, yo lo he escrito en el artículo del periódico en el Correo, yo creo que ya Laporta ha ganado.
¿Por qué?
Pues ha ganado porque Laporta creo que es un tío inteligente, con un carácter muy especial, pero inteligente. Entonces, lo que ha hecho ha sido, yo voy a intentar fichar a Nico Williams. Si consigo pagar y que me lo aprueben todo lo que he aprobado, que si las palancas, que si tal, pues entonces ya me llevo un buen jugador. Me lo llevo. Luego a ver cómo resulta, pero un muy buen jugador. Y si no sale bien, pues entonces diré pues que ha sido culpa de las circunstancias, de la normativa, de lo que fuere, pero ya he desestabilizado a un rival. Ya he desestabilizado al Atleti, que encima estoy enfadado con ellos y con su presidente. Porque
Yo no creo que lo haga para desestabilizar al Atleti Club. De
te
verdad,
digo de
John,
verdad,
te
nuestros,
cuento,
nuestros
te
directivos no son tan buenos como nosotros. Te digo en serio que son muy retorcidos.
No, mira, yo no tengo ningún directivo ni del Atleti Club
bueno,
ni del Barça. Yo me represento a mí
decir.
Misma. No, yo me represento a mí misma, a mí ningún directivo me representa. Esto para empezar. Pero yo te digo que Laporta hace semanas decía que el tren de Nico Williams ya pasó. Es decir, ha sido Nico Williams quien ha ido a buscar el Barça a través de compañeros suyos de la selección, porque a mí me consta que estando de vacaciones, compañeros y buenos amigos suyos de la selección que militan en el Barça han llamado a altos mandos, a altos cargos del club, para hacerles saber que Nico Williams está loco este verano sí por vestir la camiseta azulgrana. Y es entonces,
o sea, que es una
cuando,
ONG el Barça,
cuando,
que están encantados de
no,
hacerle el favor
no,
a Nico
escucha,
Williams.
No,
hombre,
le, no
bueno,
escucha, le querían,
bueno.
le querían el verano pasado, es claro. bueno, y este año han dicho, bueno, pues Flick Zainta, si vienes a Barcelona, lo hablamos. Y esa reunión con el representante no la filtró el Barça porque al principio Laporta y algunos miembros del club no estaban muy convencidos en volver a intentar esta operación Nico Williams.
De todas
Iba
formas,
más por
yo,
la vía Luis Díaz.
Yo se estoy escuchando y es que me estoy riendo porque esto es más viejo que el hilo negro. Tú tienes
claro,
una cláusula,
claro.
llega un tío, pone los billetes y ahí te quedas.
Y ya está.
Puesto la cláusula. ¿Qué ha hecho el Madrid? Hausen, ¿cuál es la cláusula? Tal, lo compro. Carrera, que lo va a comprar, aquí lo pongo. ¿Qué hace el City? ¿Qué hace el PSG? Vamos, es que toma...
No, Manolo, pero lo que le molesta, lo que le molesta al Atlético es cómo lo ha telegrafiado el Barça.
Bueno, pero
no,
coño,
y
cómo
que,
lo ha telegrafiado.
Que esto se repite.
Pero
madre,
esto es
se
fútbol.
Repite, madre mía.
Y escúchame,
madre mía.
Otra cosa, que no se preocupe el Atleti de mirar con la Liga, porque para eso está Uribes, para arreglárselo al Barça si tiene cualquier tipo de problemas, inscribirlo al futbolista, a no ser que John tenga amigos en el PNV y los del PNV llamen a Pedro y le digan, mira Pedro, que los 5 o 6 escaños que tenemos, como no me arregle lo de Nico, no te los damos.
Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Manolo en lo que está diciendo. Es que olvidamos siempre lo que la redacción de los contratos. ¿Para qué se incluyen las cláusulas
de
rescisión? Claro. Cuando Nico Williams amplía su contrato con el Athletic, se amplía la cláusula de rescisión.
Joseba dice, Juanma, está telegrafiando el Barça.
Muy poco. Bueno,
el
Martín Zubimendi, te pongo otro ejemplo, uno de mío. Martín Zubimendi el año pasado amplió su contrato con la Real, pero no tocó la cláusula de rescisión. Con lo cual, eso
salir.
Ya te está diciendo que el año
claro,
que viene
no,
se
no,
va
claro,
a ir, que tiene las puertas abiertas. Íñigo Martínez, por ejemplo, se fue de la Real en uno de los momentos más críticos en lo deportivo de los últimos años y se fue en el mercado de invierno porque el Atleti pagó su cláusula.
Sí,
¿qué
siempre.
Tienes que hacer? Pues tragártela, que para eso están las cláusulas.
Claro,
el Atleti fue con los 30
eso...
kilos, los pagó y se lo llevó.
Pero una pregunta,
y la Real estaba
yo
al borde
es que creo...
del descenso.
Sí,
no habléis todos a la vez.
Es que está telegrafiando el Barça al fichaje. Oye, el Madrid se ha tirado 5 años para fichar a Mbappé. Todos los veranos telegrafiados.
Sí, pero
es que los grandes, cuando tienen billetes, hacen lo que les da la gana.
Yo quería
punto.
Preguntar eso. ¿Cuál es el problema? Perdona, Nacho. ¿Cuál es el problema de telegrafiar el fichaje?
Pues no, el respeto entre clubes.
¿Un respeto? ¿Qué respeto?
Yo creo que hay un respeto entre...
Pero
¿no habléis todos a la vez, por favor?
Es una cláusula.
A ver, no, pero si la cláusula está muy bien, pero no termináis de entender, coño, que si vas a fichar a Nico Williams, fíchalo y ya está.
Juanma, pero una pregunta, ¿qué ha telegrafiado el Barça? Porque yo simplemente he visto la entrevista de con La Vanguardia, que han hablado directamente de Nico Williams ahora. Ayer Laporta no pronunció ningún nombre en concreto y esa reunión no fue filtrada por el Barça, la del representante.
Espera, quiere decir algo.
Te voy a poner otro ejemplo de Martín Zubimendi. ¿Zubimendi ha fichado por el Arsenal?
No.
¿Desde cuándo se está hablando de que va a fichar por el Arsenal?
Un mes.
Tres meses lleva.
Freisa, ¿qué quieres?
¿Y fichará?
No tendrás queja hoy. Luego dirás que entras en una radio de la caverna, pero están todos contigo.
A todos.
Casi
no,
todos.
No, estoy escuchando que hay gente que se sorprende que haya fichajes, ¿no? No sé.
No.
Hoy he visto que Laporta se sorprendía cuando...
Álvaro, por favor. A ver,
los fichajes los debe hacer el mentalista, ¿no? O sea, se concentra y lo ficha sin hablar. Sin hablar, sin contactar, sin sentarse, sin nada. Y sin periodistas. O sea, dime, Juanma, qué fichaje se ha producido como tú estás diciendo que debería producirse. Es decir, que no se entere nadie, cuando los periodistas os enteráis de todo. Es que no lo entiendo. Lo que sí sé es que hay un relato. Hay un relato que lo que persigue es la infamia de desprestigiar al Barça. En lo que sea, en cualquier terreno.
Desde Bilbao.
Terreno en materia de fichajes...
¿Desde Bilbao te refieres?
No, el terreno en materia de fichajes consiste en lo siguiente. Lo primero en decir que el Barça no tiene dinero. No tiene dinero. El otro día te oí a ti, así escuchando la radio, el Barça interesado en Nico Williams, si reúne el dinero, o sea, tenemos que reunir el dinero. Yo creo que hemos montado unas mesas petitorias en la ciudad de Barcelona para ver si la gente va poniendo ahí algo de dinero y podemos reunir el dinero para fichar a Nico Williams. Que es lo mismo que se decía de Joan García. Hasta se llegó a decir que se iba a pedir una póliza. Ya está pagada la cláusula. Entonces, cuando ya hemos pagado, porque la vamos a pagar, porque es evidente que el interés existe, y no solo del Barça, sino sobre todo de Nico Williams, que se dirigió al Barça a través de su agente diciendo que su sueño es jugar con la camiseta del Barça, cuando hayamos depositado la cláusula, entonces vendrá la segunda parte del discurso, que es... que es que no tenemos el 1-1, que nosotros no tenemos fair play. Y entonces el Barça a ver qué va a hacer para tener fair play. Y cuando finalmente consigamos inscribirlo, entonces lo que se dirá es que nos han dado un trato de favor. Y si por lo que sea la Liga se empeña en que no jueguen, como pasó con Dani Olmo y con Pau Víctor, pues en un estado de derecho, un organismo administrativo con competencias en la materia, y no solo pasa en el fútbol, sino en cualquier sector, pues interviene y aplica el ordenamiento jurídico y le concede el derecho al Barça. Pero mientras tanto, el relato seguirá desprestigiando al Barça. Y este es el tema. Es que no sé de qué estamos hablando.
Espera,
no sé,
que Siro quiere decir...
¿Se nos olvida? La ofensa Siro de quiere... la de Bilbao, no sé de qué hablamos.
Siro quiere decir algo.
No,
Siro,
no.
Siro,
yo
rápido,
entiendo,
por favor,
que
¿eh?
El Barça es un club perseguido, es un club que todos están contra él. Evidentemente, económicamente, ahí están los números, está maravillosamente su economía. Lo del fair play financiero, o sea, yo lo que le digo a Freixa es que no se preocupe, que si no hay fair play financiero, ya se inventarán algo con alguna palanca o ya se inventará algo el Consejo Superior de Deportes, como pasó en enero, para que se pueda inscribir a los futbolistas, si no hay problema, si no hay ningún problema.
Si me permitís, desde la parte bilbaína y atletizale, es que el año pasado nos dijeron que rebajáramos la cláusula, que lo pagaban a plazos, que no dejar que Nico Williams fuera al Barça era cercenar su carrera, que se iba a quedar en un equipo en el que no iba a conseguir ningún título. Y luego pretendéis que no nos cabreemos. Entonces, a lo que voy es a lo que voy. Eso se dijo el año pasado, y yo sí tengo memoria del año pasado.
Pero por eso es increíble que el Atleti le haya puesto una cláusula de 58.
Claro. Pero ¿cómo que increíble?
Porque
Manolo, porque si no renovaba y se iba a...
Pues por eso, como no renovaba, pues no te queda más huevos que ahora mamar si viene con los 58.
Vale.
No, pero es que no viene.
¿Qué vas a hacer?
Que no viene. Cuando vengan...
¿Cómo que no viene?
La semana que viene dicen que lo pagan.
Manolo, si esto llega a ser hace un mes y pagan los... Nos ha pasado... ¿Con Kepa Arrizabalaga? Nos ha pasado con jugadores con Javi que
Martínez.
Se han ido.
Javi Martínez.
Con Javi Martínez. Nos han pasado con un montón de jugadores.
Pero escúchame, no cuando vosotros habéis fichado a Íñigo Martínez, a Joseba Echeverría, a Loren, a Díaz del Cerro, a Andoni Maz, pues, cuando lo hacéis vosotros, ¿qué pasaba? Pero, pues que no, pero lo que tenía el otro yo lo llevaba.
Eso es, pero se pasa, pero se pagaba, se pagaba tal cual. Joseba Echeverría, 500 millones de pesetas.
¿Cómo te piensas que lo va a pagar el Barça en chocolatinas? Lo pagará en 58 kilos. A ver, y si no los pone, no lo llevará.
A ver, rápidamente, rápidamente, Nacho Peña, rápido.
La clave, ¿por qué el Barça está teniendo esas formas con el Athletic Club de Bilbao cuando han sido clubes amigos prácticamente toda la vida?
Sí.
Porque el Athletic Club de Bilbao ha sido uno de los clubes, si no el club más beligerante con el tema Negreira. Y eso el FC Barcelona no se lo perdona. No podemos sacarlo del contexto. Eso es importantísimo. Y luego, con respecto a lo que decía Freixa de la regla 1-1, ¿qué le importa al Athletic Club de Bilbao? Claro que le importa. Si hay 20 clubes en la primera división que tienen que seguir una serie de normas y la cumplen 19, y hay una que se la salta a la torera, los otros 19 tendrán el derecho de exigir que cumpla ese club que no está cumpliendo habitualmente. ¿O qué somos todos? ¿O el resto? ¿Los tontos de la clase, señor Freixa? Cumplan ustedes también. Y pongan el dinero contante y sonante encima de la mesa. Y pónganlo de una vez. Y cumpla la regla uno por uno.
A ver, Freixa, por alusiones, rápidamente. Freixa.
Y dejen de hacerse las víctimas.
Si puedo contestar, es más relato. En un momento, Nacho Peña, es que no lo puede evitar. Ha tenido que hablar de Negreira y del 1-1. Es que se sale de los bolsillos. O sea, porque es el relato. Y continuamente hay que estar diciendo estas sandeces.
¿Estáis en el 1-1?
No os da vergüenza estar hablando de Negreira todavía.
¿Estáis en el 1-1?
No os da vergüenza. ¿No os habéis dado cuenta que eso no es todo lo que habéis vendido que es?
Está de pura actualidad. Oye, la jueza ha citado hoy como testigos a Luis Enrique, Valverde y a Laporta. Hoy,
Que va nuestro entrenador, papá, siempre. Unos testigos en una investigación judicial que lleva 3 años y que no ha obtenido absolutamente nada.
Pero los ha llamado.
¿Le pagasteis 7,4 kilos o no se lo pagasteis?
Testigos. ¿Algún árbitro ha citado? Porque entiendo yo que si se hubo una corrupción del sistema arbitral, habrá algún árbitro que tendrá que declarar, digo yo. No declara nunca ninguno.
Bueno.
Solo declara gente del Barça.
A ver si dejan de cambiar el juez.
¿Os lo habéis preguntado?
Así a lo mejor
eso
declara alguien.
No, preguntaoslo.
¿Por qué? Si bueno. Barça, ¿por qué pagó?
Tony, ¿hasta cuándo estás trabajando? ¿Cuándo te quedas de vacaciones?
No, las vacaciones yo las hago en agosto, aunque
hasta que firme Nico Williams no se va de vacaciones.
Relativas.
Vale. Vas al Maresme, ¿no?
Sí, así es.
La verdad es que gastas menos en vacaciones que Portugal en espías, macho. Eso es increíble. O sea, vas a vacaciones en el autobús de línea.
Es que al final para mí vacaciones es las Bermudas, el traje de baño y los pies en remojo, poco más. El resto es el teléfono también, arriba y abajo.
Muy bien.
Esto que hacéis vosotros, que desconectáis, os vais 15 días y llamas por teléfono y te sale un contestador.
¿15 días? Estoy haciendo la maleta. Luego 15
días, ya. 15 días en Navidad, Tony.
Bueno, Freixa, pues te llamamos el día que reúna el dinero el Barça para pagar la cláusula, ¿vale?
Eso, y lo celebramos juntos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. John Uriarte, John.
Un abrazo, caballero. La verdad es que, te digo una cosa, por decir lo que decía Manolo, cuando veamos el dinero, show me the money. A partir de ahí, no habrá problema.
No, yo creo que esta vez lo vais a ver,
Sinceramente. Oye, Uriarte, ¿qué programa te falta creo, por entrar ya?
¿Qué? ¿Cómo?
En la COPE, ¿qué programa te falta por entrar?
No, John Uriarte, pues tengo una cosa. Va a entrar en el partidazo porque es un gran opinador del Athletic Club.
Te quiten de la mañana porque no te van a dejar.
Gran opinador del Athletic.
Suerte,
y además,
me llama Arjona y Lumbreras, además, también te quieren.
Me ha dicho Vicies que es por el mismo precio todo, con lo cual estamos...
Bueno, ya hablaremos de eso.
Ah, vale. Pues ya te paso el teléfono de Vicies. Un abrazo, John, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego, Álvaro.
Adiós, buenas noches.
Elena, una cosa. Ha hablado, hemos escuchado la voz de Joan García, el nuevo portero del Barça, con los medios del club.
Fins que no acabes la temporada.
Hasta que no acabase la temporada, que estábamos ahí luchando por cumplir el objetivo hasta el último día. No quería tampoco desestabilizarme mucho, quería estar bastante centrado. Después sí que han sido días y semanas intensas, lo he consultado mucho conmigo mismo, con mi gente, con mi familia. Pero realmente estaba bastante convencido que este era el paso que tenía que dar y estoy contento de haberlo hecho. Tenía muy claro que era el paso que tenía que hacer, pero evidentemente de dónde vengo y todo esto pues ha sido complicado.
Una miqueta raros, pero
tenía sentimientos un poco raros, pero bueno, súper convencido y muy contento de haberlo hecho.
Sentimientos raros, pero
¿esto no lo telegrafió el Barça, Juanma?
Súper convencido.
Este fichaje lo telegrafió el Barça, ¿no?
Un poco también, sí.
Ah, también, ¿no? Es que como no soy, llevaron las manos y tiraron de los pelos con este fichaje, de lo telegrafiando el daño que le estaban haciendo y tal. 25 de cláusula. Pum, pum, Martín. Eso es el fútbol, hijo.
¿Qué es eso de Pum Pum Martín Martín?
Martín Martín, el fútbol. Que
Martín campeón de futbolín.
Ha
habido la vida, se ha dicho.
Ha habido su lío en el español, ¿eh?
Sí, claro que hubo lío.
En el español.
A ver, Elena, ¿esto dónde lo ha dicho? ¿Cómo? ¿En qué contexto? ¿Y qué más cosas ha dicho?
La verdad que me habría gustado escucharle en una rueda de prensa de presentación,
sí,
y no en una entrevista extensa. Me habría gustado como periodista poder estar en su presentación y poder preguntar, pero
bien,
no,
Elena,
fue posible.
Hoy está reivindicativa hoy, ¿eh? Muy bien,
sí,
¿eh?
Sí,
muy
sí.
Bien. Hoy...
Aprovecha, Elena.
Sí.
Algo no le ha gustado.
No, hoy no. Que me dejáis hablar, aprovecho para,
hay para todos.
Reivindicarlo y decir lo que pienso. Bueno, es su primera entrevista exclusiva, extensa con los medios del club, media hora de charla distendida. Iba ya vestido con un polo del Barça, muy sonriente, y ha explicado Joan García que tiene ganas ya de ganar títulos con el conjunto azulgrana, que si por él fuera mañana mismo ya se podría entrenar, que ya se pondría los guantes, que el proyecto del Barça es de los mejores del mundo, con tanto joven. De hecho, ya se iba bien con algunos de los futbolistas de la plantilla, por ejemplo, con Dani Olmo comparte incluso representantes, y sobre la competencia, que es el gran tema y será el gran tema del verano después del de Nico Williams, porque Ter Stegen quiere quedarse. Joan García ha dicho textualmente que el marrón es para Hansi Flick. Hansi Flick, que no ha hablado con Ter Stegen ni lo piensa hacer hasta que no vuelvan de las vacaciones. Ter Stegen sigue desconectando en Grecia y tampoco piensa llamar al entrenador, y él ya ha dejado claro que quiere quedarse porque tiene 3 años más de contrato. Y me llamó la atención una cosa de Joan García, que en un momento de la entrevista dice que es frío dentro y fuera del campo, y creo que es un poco como definiría también a los otros dos porteros, a su competencia, que también veo que tienen carácter bastante frío, tanto Ter Stegen como Chesney.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso.
Mañana te cuento. Ahora me voy a dormir porque mañana me levanto a la mañana porque Ronald Koeman nos ha convocado para dar un prensa, que esto es algo inédito, a las 8:30 en un club de golf que está a 1 hora de Barcelona.
Perdona, una rueda de prensa a las 8:30 de la mañana en un club de golf.
8:30 de la mañana. Sí, sí, he llamado a la jefa de prensa de este evento, le he dicho 8:30 es cuando empiezan a jugar. No, 8:30 la rueda de prensa porque el torneo empieza a las 9. Y vamos a ver si hay sorpresa porque hoy Ronald Koeman y Laporta están cenando juntos en Barcelona. Entonces, no sé si va a aparecer también
pero
el presidente,
Elena,
del Barça por ahí.
Esto lo ha hecho varias veces Koeman, ¿eh?
Pero a las 8:30 de la mañana.
Sí, pero a las 8:30 de la mañana me parece matador. O sea, me he puesto la alarma a las 6.
Porque yo recuerdo una vez en la televisión que nos citó también 8:30, 9 de la mañana, porque empezaba el campo de gol, todos los hoyos empezaban a las 9:30.
¿Los hoyos?
Sí, el gol empieza muy temprano, que era muy largo, son 18 hoyos, tardan mucho, y nos dijo la entrevista a las 9 de la mañana.
Que salía la fresca.
Que empezaba el campo de golf, los hoyos.
El torneo dura 5 horas. El torneo dura 5 horas.
Yo recuerdo que nos citó a las 9 de la mañana.
Ya, sí. Pero bueno, después del torneo a 1 todavía tendríamos
muy
tiempo
bien
para abrir informativos, sí, programas, pero bueno,
bueno,
nada, 8:30 de la mañana ahí estaremos.
Pues ánimo, gracias, Elena, un beso.
Mensajes,
¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Pero por favor, después de la golfada del caso Dani Olmo, ¿cómo no va a estar el Athletic fiscalizando todo lo que toque el Barça? Laporta nos toma a todos por tontos. Espero que no estéis de acuerdo con el Athletic y su postura en el tema, Nico. Para algo están las cláusulas. Lo que no pueden pretender es elegir el equipo que quiere depositar dicha cláusula. Es la actitud de un niño que se coge una rabieta. ¿A qué esperan los clubes de esta liga corrupta para actuar de una vez y apoyar al Athletic Club de Bilbao? Otro decía que por primera vez desde que tengo uso de razón, fichar a un jugador parece que es un delito. Lo del Athletic es de traca, se creen el ombligo del mundo y no se dan cuenta de que parecen un club segundón. Y otro oyente, cambiando de tema, decía: no tenía ninguna duda de que Yolanda Parga, pareja de Mejía Dávila, delegado arbitral del Real Madrid, iba a continuar en su cargo en el CTA.
1:11, enseguida estamos en Las Vegas y en Filadelfia, para saber si hay alguna última hora del Real Madrid, si ha llegado ya al campo o no. ¿Está Rubén? Rubén, ¿alguna noticia de última hora desde Filadelfia, sí, antes del partido del Real Madrid?
Se está encapotando mucho el cielo, huele a humedad, se nota al fondo cómo vienen las nubes. Si hay un radio... Sí, se está poniendo muy feo.
Rubén, ¿lo puedes alargar para juntar esto con la rueda de prensa de Koeman?
Esto en Palma, esto va a ser partido Herrera Koeman.
Partido Herrera Koeman, sí, sí. Uy. Tremendo, ¿eh? Sí, sí. El partido, sí, sí. Uy, el cielo, ¿cómo está? Imagen que nos está ofreciendo nuestro reportero Ciro López.
Muy bien, Ciro.
Oye, Ciro, increíble, bien, Ciro, de verdad. Lo relatamos, cielo encapotado.
¿Quién lo desencapota?
El desencapotador que lo desencapote, buen desencapotador será.
Muy bien. Winamax te trae la última media hora del partidazo de COPE, con todo sobre el Mundial de Clubes.
Winamax, las mejores cuotas.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿7 años? 7 años.
Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en los helados bombón, almendrado, blanco o mix magnum. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si necesitas desconectar, necesitas la Semana del Caribe. Viaja con New Blue a República Dominicana, México, Cuba. Lo mejor del Caribe te espera con Viajes El Corte Inglés desde 980 euros. Y los niños viajan gratis o con descuentos. Consulta condiciones. No te pierdas la Semana del Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no.
Atención
me
a esto. Esto acaba de ocurrir en Las Vegas. Rueda de prensa mundial de Dana White, el presidente de la UFC. De Oliveira, el rival de Ilia Topuria. Los tres. Y atención, el micrófono de la cadena COPE con Angelito García, con todos los medios del mundo en directo. Ha sucedido esto.
Ilia, ¿te enfrentaste a una leyenda de este deporte como Volkanovski? ¿Qué pasó?
Ganamos.
¿Te enfrentaste a una leyenda de esto como Max Holloway? ¿Qué pasó?
Triunfadores.
¿Te enfrentas a una leyenda de esto como Charles Oliveira? ¿Qué va a pasar?
Vencedores.
¿Tienes miedo?
We keep undefeated.
¿Tienes miedo de que Dana White se acabe enfadando contigo porque estáis destrozando a todas las leyendas de este deporte?
No tengo miedo a nada, solo a Dios.
Sir, congratulations, you win the weirdest question of all time. Congratulations.
Enorme, ¿eh?
Sí, sí.
Angelito, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas las que me liáis, las que me liáis. Sí, sí, así ha pasado. Estoy todavía aquí en el T-Mobile, de hecho, en las tripas de este estadio, en el que el mundo entero va a estar mirando ese Ilia Topuria, Charles Oliveira, y nada, acabo de estar con Ilia hace un minuto. De verdad, justo ahora en el camerino, he estado saludándole y le veo muy bien, le veo muy tranquilo. Ha pedido un hielo, pues sabes que está ya con el recorte de peso y no puede ni beber agua, y lo que ha hecho ha sido chupar un hielo para refrescarse un poquito, y nada, está con su familia, con su hijo, que por cierto apunta maneras, ya pega buenos puños y buenos giros.
¡Ay! Perdemos la comunicación.
¿Una réplica?
Sí.
Digo, y nada, que está todo preparado, Juanma, y que la verdad que tiene muy, muy buena pinta el combate y muy buena pinta el show que han montado justo antes.
El combate, recordemos, es de sábado a domingo, 6 de la mañana. 6 de la mañana, no es la mejor hora, y claro, Ilia dice que se lo ventila en un minuto, pues la gente, yo no sé si eso es la mejor publicidad para el combate.
Se lo ha dicho ya a la cara a Charles, ¿eh? Le ha dicho, te voy a noquear en el primer asalto, no te creas que se ha escondido. Por cierto, ha dicho Dana White, y yo creo que en 2026 va a suceder con el nuevo contrato televisivo, que están deseando venir a España y que lo van a hacer lo más pronto posible. Ilia cree que va a ser en 2026, todo depende del nuevo contrato televisivo, porque los que ponen la pasta aquí son los americanos con el pay-per-view, y evidentemente en España querrían que la velada fuese a las 4 o a las 5 de la mañana, y es absolutamente imposible. Ahora, con el nuevo contrato televisivo, quieren meter un par de veladas en horario europeo, es decir, que acabe 10 de la noche, una cosa así, y una de ellas sería la de España, por todo lo que veremos si el Topuria Mahaché, no, de esto de la OFC, que es un inglés con el que Ilia tiene muy mal.
¡Ay! Se nos corta la comunicación.
Creo que en 2026 podemos...
Con el T-Mobile de Las Vegas. ¿Vas a ver el combate, Joseba?
Pues no lo sé. En directo no lo sé. No puedo asegurarlo.
6 de la mañana, sábado,
que
domingo.
A casa, ¿no?
No es tan mala hora, ¿eh?
Hay gente que va a alargar la noche de sábado.
Claro, es que no es tan mala hora. Las 6 es hora de llegar a casa.
Es que los que alarguen el combate no lo van a ver. O sea, las galerías en la noche no lo van a ver.
¿Por qué?
Porque no, pues van a llevar mamos perdidos a las 6 de la mañana.
No, hombre.
Mejor madrugar, Juanma.
Sí, hombre, es mucho más saludable madrugar que trasnochar hasta las 6, evidentemente.
Bueno, yo creo que lo va a ver más gente que alargue que madrugue.
Ahora, es difícil pensar en una sorpresa de...
En una derrota de Topuria.
Una derrota de Topuria. Es que no lo sé, ¿eh? Y lo bueno es que es otro peso... Y que no ha sufrido tanto en el recorte, que no
es un peso más adecuado a él, ¿no? Entonces
es su peso habitual, digamos, ¿no?
Se supone que se desenvolverá mejor.
O sea, más favorito todavía, entonces.
Claro, porque no ha tenido que hacer tanto desgaste de perder peso. Sí. Entonces está en un peso más natural para él. Claro, también se va a enfrentar a peleadores más fuertes que los anteriores.
Yo no controlo nada de este asunto, pero la sensación que tengo efectivamente es que es como que Topuria es invencible.
Es que ¿sabes? Hay una de las sensaciones que va a ganar en el primero otra vez. Como tiene tanta seguridad.
En la UFC, Angelito, en la UFC hay alguien ahora mismo que puede hacerle sombra a Topuria?
No, es que es lo que le he preguntado yo. Al final es la gran leyenda de esto, de verdad, ahora mismo. O sea, se está cargando a todos. Volkanovski era la gran leyenda de su peso, le destrozó. A Holloway no le había noqueado a nadie. Llegó Topuria y lo tumbó. Ahora le ponen a Oliveira, que es el que más les gusta, un tipo que más veces ha sometido y que más veces ha finalizado al resto. Además, un niño bonito que viene de las favelas, que su historia mola mucho. Y lo normal es que también le acabe. Entonces, no sé, llama mucho la atención que se está cargando a todas las grandes leyendas de esto. Solo queda Mahachev y llegará el momento en que se tengan que enfrentar, porque de momento ha salido huyendo.
Perfecto. Angelito, has protagonizado el momento más fresco de la semana, lo sabes, ¿verdad?
No tengo ninguna duda. Tú sabes que yo me he traído aquí mi S3.
Hombre,
me lo he hecho a diario.
Es que es tu colonia de toda la vida, Angelito. S3 de Le Grand Paris.
Tal cual. Escucha, aquí se alcanzan temperaturas de 50 grados, Juanma. Tú imagínate lo importante que es ese fresco aquí.
Hombre, ese frescor, ese olor, ideal para toda la familia y para llevártela a cualquier parte, Angelito, incluso a un combate de la UFC. Claro. Disfruta del frescor de las colonias S3, que falta hace en el mundo, Ángel. Siéntete fresco las 24 horas del día, 7 días a la semana, sin descansos. Ahora, ya sabes, hay tres variedades: Classic, Mediterránea y Herbal. S3, siempre contigo, la colonia del partidazo. ¿Algo más desde Las Vegas, Ángel?
Nada, Joma, que no te puedes imaginar la expectación que hay aquí. Vamos a pelear fuera de casa, también te lo digo. Hoy había muchísimos brasileños que estaban continuamente ovacionando a Oliveira y abucheando a Topuria, pero es que parece que les va a dar igual. Y te digo una cosa, se habla mucho aquí de esa confesión que nos hizo Javi Climenso, entrenador de boxeo, porque sabe el propio Ilia y sabe todo el mundo que suele acertar y que cree que va a ser ese recto de derecha, como te dijo anoche en el partidazo de COPE. Si lo cumple, pues ya sabes, otra vez seremos primicia mundial.
Somos la radio de la UFC, ¿eh? O sea, es que es evidente.
No tengas ninguna duda, Juanma, estás diciendo una tontería. Te lo estás tomando a broma, pero
no.
Es que...
No, 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 no.
O sea,
no.
El propio Dana White. Vale, el propio Dina White lo sabe, cada vez que le preguntamos por venir al Bernabéu y por todo, sale con estas guasas, ya nos reconoce. Y de verdad que te digo que la COPE va a estar en primera fila de octógono y que somos la radio de la UFC a nivel mundial. Y te lo digo, no te lo crees, pero es la verdad.
No. Me lo creo y apostamos por ello. Y mira, estás ahí en Las Vegas porque además Suancar apuesta mucho por la pelea y por el...
Por los mamporrazos.
Los mamporrazos. Los mamporrazos.
Me dio su tarjeta platino y me dijo que sin límite, que lo que necesite.
Sí, sí. Un abrazo, Angelito. Hasta luego.
Os quiero, chicos.
Hasta luego. Adiós. Bueno, Lama, un abrazo a ti también, ¿eh?
Pues nada, aquí yo me voy a quedar ya despierto hasta que empiece el combate.
No, es que ahora ya en una hora arranca tiempo de juego.
Claro.
Si en una hora.
Voy pegando en una hora.
Compañeros, gracias a todos. Me quedo con The Americas y con Miguelito y Rubén, que van a conectar ahora desde Filadelfia, ¿de acuerdo?
Vale.
Hasta ahora. Sigue el partidazo.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
The Americans, está Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma y compañía.
Y Luis García, que continúa. Aquí y Parra, que continúa, que ha estado ya en el partidazo. Oye, ya que estamos en The Americans, vamos a ver si hay alguna noticia en directo en el estadio de Filadelfia, donde se va a jugar el partido entre el Real Madrid y el Salzburgo. Arranca tiempo de juego a las 2:30, el partido a las 3:00 a.m, hora peninsular española. Rubén Martín, Miguelito.
Pues mira, lo que estamos viendo ahora mismo, Juanma, es que ya se han abierto las puertas, que ya empieza a entrar gente, aunque queda muchísimo, que sigue el cielo encapotado, pero de momento no cae agua. No sé si abajo, Miguelito, lo ves tú ahí distinto.
Sí, bueno, miras al cielo y todavía asusta, ¿eh? Todavía tiene pinta de que va a caer agua. Está inspeccionando ahora mismo el sextet de arbitral. Recordemos que el colegiado principal va a ser de Mauritania, Daane Beida, tiene tan solo 33 años y están inspeccionando el césped, que aparentemente tiene buen estado. El Real Madrid todavía no ha llegado, no creo que tarde mucho, y estamos esperando la confirmación de esa alineación, sin Mbappé, supongo que con Gonzalo arriba, y vamos a ver quién juega al lado de Hausen en el eje defensivo.
Vale, pues si sale la alineación, pedís paso urgentemente desde Filadelfia. Americans, lo primero que os quiero preguntar es lo que ha contado Parra del Real Madrid. Esa reestructuración que va a haber en el club, en la sección de baloncesto, y que puede arrastrar también a Chus Mateo, Pani.
Sí, bueno, muchas veces el ganar un título como es la Liga ACB, que no es nada fácil, cada vez es más difícil, pues no sirve en un club como el Real Madrid para que continúen los entrenadores. Parece ser que hay un proyecto nuevo y podría cambiar el entrenador. Yo no sería muy partidario de cambiar a un entrenador que ha sido campeón de Liga, pero yo no tomo las decisiones.
Sí, yo creo que tengo la sensación de que nunca les ha terminado de convencer el proyecto Chus Mateo, porque los resultados, los números, yo creo que le avalan, son muy buenos. Su rendimiento ha sido mucho mejor de lo que da la sensación que piensa la gente. Pero a veces pasa, ¿no?, que hay entrenadores que por lo que sea, por su manera de entrar, luego tuvo esta polémica con Lasso también cuando llegó y tal. Yo tengo la sensación de que nunca llegó a cuajar la imagen de este proyecto y que por eso se lo quieren cargar.
Vale, de Parra ya conozco la opinión. Pani, Hugo González ha hecho historia, primer español elegido por los Celtics.
Pues sí, los Boston Celtics le eligieron anoche en el pasado draft con el número 28, el antepenúltimo lugar del draft de la NBA, pero es un club histórico, por supuesto, y he tenido a bien hablar con gente del club y me dicen que se lo quieren quedar. Es decir, había alguna duda de si podían dejarle un año o dos para que se formara un poco más en Europa, pero la idea es llevárselo ya esta misma temporada, que comenzará en octubre. Ven en él un proyecto de futuro, dicen que tiene algunas cosas que mejorar, sobre todo el tiro exterior, pero todos los demás que ha dicho Brad Stevens, el general manager, intangibles, lo perciben y luego además Va un equipo que nos suena mucho a campeón y que ha sido campeón este año, no el anterior, y que tiene, es el equipo que, el club que tiene más banderas de la NBA, pero llega en un momento en que los Boston Celtics, por temas financieros, están reconstruyendo. De hecho, han traspasado a Holiday y a Porzingis esta semana, y es un equipo que se proyecta, los Boston Celtics del curso 25-26, como un equipo en construcción, un equipo muy bueno, pero un equipo en construcción donde Hugo puede tener sus minutos, cosa que es muy importante para su desarrollo.
Perfecto. Ahora le pregunto a Parra por el resto del draft, pero creo que ya tenemos alineación del Real Madrid, Miguelito.
Sí, ya la ha confirmado el club, con solo un cambio, Juanma, con respecto al segundo partido ante Pachuca. Juega Rüdiger de titular, esa es la noticia. No está el alemán para terminar el partido, pero ya le mete Xabi Alonso, pensando en el torneo. Sustituye al sancionado Raúl Asencio. El resto exactamente igual, no hay ninguna variación. Así que Courtois en la portería, Alexander Arnold lateral derecho, Fran García lateral izquierdo. Los centrales van a ser Rüdiger y Hausen. En el centro del campo, Tchouaméni, Güler y Bellingham. Y arriba, a la derecha, Valverde. A la izquierda, Vinicius. Repite otra vez el canterano Gonzalo García como delantero centro.
Titular en los tres partidos del Real Madrid, Gonzalo. Vale, pues ahora estamos de nuevo por allí. Lo del resto del draft, Parra.
No hubo muchas sorpresas. El número uno, los Dallas Mavericks eligieron a Cooper Flagg, a la estrella de Duke. Se sabía por todos. En el número dos, elegido por San Antonio Spurs de Rutgers. En el número 3, BJ Yescom, que se va a los Sixers. Te doy el podio. Y luego, tres cosas curiosas. En el número 8, los Nets de Jordi Fernández eligieron al ruso Egor Demin, que pasó por la cantera del Real Madrid. En el número 20, los Miami Heat a Kaspar Jakučionis, que pasó por la cantera del Barça. Estuvo un año en la cantera del Barça. Este año ha jugado en Illinois. Y, ojito, al número 16, que yo no le tengo muy controlado, Hansen Jan. Jugador chino que le ha elegido Portland Trail Blazers, mide 2'18 y le llaman el Jokic chino. Claro, llamando del Jokic chino, pues ya me he puesto un par de vídeos para verle.
El Jokic chino.
El Jokic chino.
Es que
chino,
lo has dicho tan seguido que el Jokic chino parecía parecía un chino más. O sea,
el Nikola Jokic parecía un café. Chino.
Eso es. Pero has dicho Jokic chino.
Como el pivot serbio, el
era como un capuchino.
Era como un chino que se llamaba Jokic.
Sí, vale. Ha sido parecido al Topocho de Miguelito.
Efectivamente.
Topocho y Jokic chino.
¿Qué pasa con el número 2 del draft?
Pues Luis, esta historia mola. El número 2 del draft es Dylan Harpers, que es el hijo del mítico Ron Harper, ¿vale? Que era un típico jugador que en 15 años, en los Chicago Bulls y en los Lakers, ganó 5 anillos. Nunca llegó a ser una estrella, pero el típico jugador muy importante con 5 anillos. Hay pues muy
titular
pocos
en Bulls y Lakers, ¿eh?
Sí, pero quiero decir que no era estrella, pues estaban Jordan y tal, pero
Pero
jugador muy importante. Y 5 anillos los tiene muy poca gente. Bueno, en 15 años de carrera, Ron Harper ganó $35 millones. Su hijo, con su contrato rookie, con su primer contrato, el de becario, va a ganar 56 millones. Es decir, 21 millones más que su padre en toda la carrera. Siendo su padre una leyenda de la NBA que ganó 5 anillos con Jordan y en los Lakers.
Ostras, es increíble, ¿eh?
El paso del tiempo es demoledor.
Sí. Estaba pensando que ojalá a mis hijos les pase eso.
Yo prefiero que me lo den a mí, ¿ves? Que mis hijos.
No, hombre, ¿veis por qué no tienes hijos?
Efectivamente.
Porque te quieres más a ti.
De momento sí.
Venta de Minnesota, Pani.
Bueno, antes de nada déjame hacer un apunte al draft, porque tiene que ver con Dallas, los Dallas Mavericks. ¿Sí? Y Nico Harrison, el infame general manager del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. No se le ocurre otra cosa que poner un tuit que dice: la fortuna favorece a los audaces. Y tiene otra vez en pie de guerra a todos los fanáticos de los Dallas Mavericks, diciendo audaz tú y tal, bueno, en fin.
Bueno, sabéis que ayer hubo fiesta en Dallas con lo del draft, porque elegían al número uno, y durante la elección, o sea, a los 4 minutos que te dan para elegir, el cántico de la grada era: despediz a Nico, o sea, están a punto de perdonarle, lo tienen ahí.
Vale.
Y bueno, la venta de Minnesota, sí, que me preguntaba Juanma, es la historia de tirarse de los pelos en versión propietario NBA, porque los Minnesota Timberwolves ya está aprobada la venta definitivamente después de muchas disputas. Resulta que el anterior propietario, Glenn Taylor, un buen tipo, yo le conozco y es un buen tipo, vendió la franquicia al multimillonario Mark Lord, que está asociado con Alex Rodríguez, la antigua estrella del béisbol, que estuvo de novio con Jennifer López, entre otras cosas, por 1.500 millones de dólares compra a los Minnesota Timberwolves y el equipo femenino por 1.500 millones de dólares en una época en la que la media está ya en 4.500, 5.000 millones. Ha tratado de pararlo, él llegó a un acuerdo en 2021, ha tratado de pararlo durante estos últimos 4 años, pero al final, entre una decisión de arbitraje y de los propietarios de la NBA, pues, hombre, no va a quedar mal, porque que te den 1.500 millones, por muy millonario que sea, siempre viene bien. Pero la venta es una muy mala venta en esta época de bonanza económica que tiene la NBA, como nos ha recordado Luis con el hijo de Ron Harper.
J-Lo, por cierto, actúa en Madrid ahora en nada, el 13 de julio. Sí, sí, 13 de julio, concierto de Jennifer López, creo que es en el Movistar Arena. Movimientos clave del mercado esta semana, ya muy rápido, Parra, porfa.
El más importante, el de Kevin Durant, que fue el domingo, de Phoenix se va a Houston, y los que ha hecho el profe, Porzingis y Rue Holiday, que dejan los Celtics, Porzingis se va a Atlanta y Rue Holiday a Portland. Lo curioso de este movimiento es que le sirve a Boston para ahorrarse 260 millones, que es una pasada.
Vale. Luis quiere comentar una última noticia para irnos.
Sí, venga, te lo cuento. En la primera parte, a Caitlin Clark, que es esta jugadora que es como la Michael Jordan, sí, del baloncesto femenino.
Bueno, pero si la conozco más que a los jugadores masculinos, sí, habláis en todos los en todos los Americans, metéis a Caitlin Clark.
Pues mira lo que le ha pasado. Estaba jugando su partido y en la primera parte le dieron un golpetazo en la cara a una jugadora rival. Un golpetazo tremendo. Y una compañera suya, Sophie Cunningham, hizo un poco lo que hacía Casemiro, que es lo de guardar la matrícula de quien pega a un compañero. Y entonces, antes de acabar el partido, placó a esta jugadora y la reventó. Bueno, pues esta Sophie Cunningham, la vengadora, ha subido desde ese momento más de 500.000 de seguidores en TikTok. O sea, ahora mismo es una heroína.
Por un placaje,
por
niño.
Por un placaje.
Es una heroína. O sea,
qué comportamientos tiene la sociedad, ¿eh?
Es impresionante.
Es increíble. Nunca sabes dónde tienes un chollo, ¿eh?
Los héroes que vengan a compañeras crecen como la espuma.
Sí, sí,
ya
sí.
De todas maneras, ya sí. Muy rápido. Cuando estuve en Estados Unidos recientemente, que se estaban jugando las finales, en el tercer partido que se jugó en Indiana, bueno, pues la gente estaba allí esperando que comenzara el partido y tal, y cuando entra Caitlin Clark, que juega en el equipo femenino, en los Indiana Fever, todo el público en pie, o sea, allí
sí.
Es una deidad, vamos.
Sí.
Esta mujer.
Americans, es un placer cerrar la semana con vosotros.
La verdad es que sí.
Igualmente.
Os mando un abrazo enorme. Gracias.
Chao.
Pues es momento, como siempre, a estas horas para nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tenemos preparadas para los superpartidos del Mundial de Clubes. Me fijo, por supuesto, ahora en ese Red Bull Salzburgo del Real Madrid que arranca en breve. Mira, por un lado puedes apostar a resultado exacto y veo que el 0-2 tiene una cuota de 8-1 en Winamax. Y puedes apostar también a que el Real Madrid gana por al menos 3 goles de diferencia. Te espero una cuota de 2.60. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como esta te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Esto es un paréntesis de nada, ¿eh? De 52 minutos, porque en 52 minutos arranca Tiempo de Juego con todo el equipo y con Rubén Martín y Miguelito en Filadelfia. ¿Algo de última hora que contar desde allí, desde la previa de este Real Madrid-Salzburgo, Rubén?
Pues que al Madrid todavía no lo vemos en el césped, pero el Salzburgo ya sí está, Miguel.
Sí, ya ha llegado el equipo austriaco. Recordemos, Juanma, que se enfrentaron esta temporada en Champions, en el Bernabéu. El Madrid ganó por 5-1, pero el equipo de Xavi Alonso debe estar a punto de llegar al estadio, pero todavía no lo ha hecho.
Perfecto, pues ahora os escucho en Tiempo de Juego. Un abrazo, Rubén. Adiós, Miguel.
Otro, chao.
Hasta luego. Ahora. Tiempo de Juego en un ratito, a las 2:30. Aprovechen ahora para ir a la nevera, preparar un picoteo para ver el partido y para escuchar la radio. Qué maravilla escuchar la radio también hoy a las 2:30 de la mañana con toda la fuerza y toda la calidad de Tiempo de Juego. Ahora se quedan de momento poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.